En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo de este tórrido jueves. Muchísimas gracias por estar ahí. Qué pesados somos con el calor, ¿verdad? Ya está aquí. Es verano, ¿qué queremos? Pues en invierno frío y en verano calor, por supuesto. ¿Quieren que les demos las recomendaciones para estos días? Seguro que no las han escuchado en ningún informativo y en ningún programa. Eso de no salgan a las horas del mediodía de 2 a 4, hidrátense, caminen por la sombra. Qué recurrentes somos cuando llega este momento del año. David Sánchez, hoy no lo vas a tener fácil, ¿eh?
Hoy no, hoy no, toca remareo, ¿eh?
Hoy te tienes que poner España por montera porque si no esto se va a desintegrar.
España se rompe.
España se rompe porque viene un programa que, ojo, ¿eh? Ojo a la gente que vas a tener hoy alrededor. En España pues se cierran muy pocas contrataciones en el mercado de verano, todo lo contrario de lo que sucede en Inglaterra, que a medida que pasan las horas cada vez son más los fichajes que se hacen, además a base de talonario, y que refuerzan y mucho a los equipos ingleses. Aunque luego en las competiciones no se note tanto, y ahí está el mérito de nuestros equipos, cuando toca invertir, en eso sí que nos dan mil vueltas, millones de vueltas, porque tienen una capacidad extraordinaria comparando con el resto del mundo. Pero bueno, poco a poco se irán fructificando las negociaciones que se llevan aquí. Anoche les hablamos de esa primera toma de contacto entre el Barça y Nico Williams, los agentes de Nico Williams, del jugador del Athletic. Hay iniciativas muy curiosas al respecto, como las que enseguida nos va a contar Víctor Navarro, como por ejemplo que tiktokers aficionados del Barça están donando dinero al club para que afronten el fichaje de Nico Williams, que es de 58 millones de euros. Y yo digo, ya, ¿a qué cantidad van a poder llegar estos tiktokers si son 58 millones? Porque claro, si consigues 10.000 o 12.000 euros, dices, pues ya es una cantidad considerable. Pero claro, en un fichaje de 58 millones no llega ni para las medias que podría vestir en el FC Barcelona. Pero bueno, iniciativas de este tipo, porque la gente está muy ilusionada en Barcelona. Todo lo contrario está pasando en Bilbao, donde, a diferencia de todas formas de lo que se puede creer, no son demasiado pesimistas. Hoy hemos tenido en esta reacción algunos aficionados del Athletic que nos decían, esperar, que el Athletic es un equipo que tiene buena economía, está saneada la economía del Athletic, hay muchos jugadores que cobraban bastante dinero que se han tenido que marchar, que han dejado ya las filas del club rojiblanco, y eso les hace concebir esperanzas. Y más si escuchamos a el Chingurri Valverde, el técnico del Athletic, que se ha pronunciado sobre este asunto y que también está confiado en que Nico Williams no abandone el club de Vizcaya.
No lo veo. Nico tiene contrato, está con nosotros, estamos contentos con él, no hay que darle demasiadas vueltas. En ese sentido, no tengo ninguna duda, y además le esperamos para empezar a entrenar para el día estipulado, sin más. Evidentemente sabemos que Nico es un gran jugador y que puede tener clubes que se publique que le puedan interesar, pero está con nosotros, estamos muy contentos con él. Él está contento con nosotros y contamos con él para la vuelta. En esta época en el que todo el mundo habla, parece que se dan cosas a veces por hechas antes de tiempo.
Bueno, pues no debemos echar las cosas antes de tiempo, pero hay que esperar los acontecimientos y vamos a ver dónde termina Nico Williams la próxima temporada. El Barça, por su parte, ha presentado esta mañana la nueva camiseta, una camiseta que rinde homenaje a la de 1899, que es el año de la fundación del club. ¿Te gusta, David?
Sí.
Sí.
Sí, mucho. La verdad es que para lo que vienen siendo los últimos años, esta me gusta.
Vale. El Real Madrid ha renovado a Lucas Vázquez hasta el 30 de julio de 2025. El futbolista gallego va a cumplir su décima temporada en el club. Suma 21 títulos, ni más ni menos que 21 títulos vestido de blanco. Estas son sus primeras palabras en los medios del club tras la ampliación de contrato.
Hola madridistas, estoy muy contento por mi renovación y nos vemos pronto. A la Madrid.
ala Madrid, pues ala. El Atlético de Madrid está celebrando esta noche su tradicional cena del cochinillo en Segovia. Enseguida vamos para allí porque está Javi Gómez en una cita que suele ser habitual en esta época del verano. Y entre tanto, Pedro Rocha ha presentado la cautelar y ha paralizado su inhabilitación como presidente de la federación. En caso de que se la concedan, podría presentarse a las elecciones, ya que el fallo se producirá después de los comicios que están previstos para el mes de septiembre. Y como contó Isaac Fouto, España finalmente va a tener 11 sedes y no 13 en el Mundial del 2030. Se quedan fuera definitivamente Valencia y Vigo, es decir, Balaídos y Mestalla. Madrid va a tener 2, Barcelona otras 2 y además habrá sede en Bilbao, en Donosti, en La Coruña, en Zaragoza, en Sevilla, en Málaga y en Las Palmas de Gran Canaria. Sabiño, por su parte, ya es nuevo jugador del Manchester City después de su brillante temporada en el Girona. Firma hasta el año 2029. Vamos a ver cómo queda el Girona de Michel esta temporada porque se ha ido uno de los pilares fundamentales. El Atlético de Madrid quiere fichar a Dobic. A ver en qué situación se queda este equipo que tiene que afrontar una temporada histórica jugando la Liga y, por supuesto, la Champions. Y el cómo italiano es un asunto curioso que del que luego hablaremos más detenidamente. El cómo que dirige Cesc Fàbregas ha fichado a Pepe Reina. Firma por una temporada. Pero es que se une a los fichajes de Alberto Moreno y de Pau López. Y en las próximas horas se podría unir al proyecto Rafael Barán. O sea que es un proyecto realmente llamativo el que está haciendo el exjugador, entre otros, del Fútbol Club Barcelona o del Arsenal. Amistoso, preparación para los Juegos Olímpicos. España 1, Estados Unidos 1. Ha ganado Estados Unidos en los penaltis. Esto es una exclusiva del partidazo porque ha habido un hermetismo inexplicable en torno a este partido. No se ha visto por ninguna parte y no se ha informado desde ningún punto de vista. Nadie ha informado de lo que pasaba en este partido. No sabemos por qué, pero hemos tenido acceso al resultado por medio de la amistad de una persona, con otra que había dentro, y por eso nos hemos enterado. Pero nadie ha hecho público el resultado de un partido de preparación para los Juegos Olímpicos. Mal empezamos por ahí. Ha habido otro amistoso, el Sporting de Braga 2, Rayo Vallecano 2. En ciclismo, el belga Víctor Campenaerts se ha llevado la victoria en la 18ª etapa del Tour de Francia. Oier Lazcano se ha vuelto a meter en la fuga, pero ha terminado quinto. Oier Lazcano es un ciclista muy curioso y es un personaje que merece un análisis, ¿eh? Porque es un chaval muy joven, es vitoriano, de 24 años, pero tiene un discurso que no es muy habitual en el mundo del deporte. Yo hoy le decía a Alberto Araoz, cuando he venido a la radio, que la entrevista que le ha hecho Quique Iglesias después de la etapa de hoy, en la que ha perdido una oportunidad de ganar una etapa en el Tour, ha sido realmente llamativo. Para bien, ¿eh? Para bien, muy bien, este ciclista vitoriano. En tenis, Rafa Nadal ya está en cuartos de final del torneo de Basta, después de ganar a Cameron Norrie por un doble 6-4. Mañana se enfrenta al argentino Mariano Navone. Ha arrancado hoy el British Open de Golf, el cuarto y último grande de la temporada. John Rahm ha firmado un +2 en la primera jornada. Está ahora mismo a 7 golpes del líder, que es Shane Lowry. En Fórmula 1 este fin de semana tenemos el Gran Premio de Hungría en el circuito de Hungaroring. Luego nos vamos hasta allí con Carlos Miquel. Y mañana, este es un asunto bastante espinoso, pero no deja de ser un asunto redundante teniendo en cuenta quién es el personaje que la protagoniza. En Alemania sale un documental en el que Eufemiano Fuentes acusa a España de dopaje de Estado en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Es una cámara oculta, por lo visto, que han realizado algunos compañeros de un medio alemán, que realizaron ya hace algunos años, pero mañana sale el documental y hay gravísimas acusaciones. Se supone que Eufemiano Fuentes no sabía que le estaban grabando y por eso habló con tanta libertad y con tanto desparpajo. El Comité Olímpico Español rápidamente ha reaccionado diciendo que es una aberración, que siempre ha velado por el deporte limpio, etcétera, etcétera. Bueno, lo habitual en estos casos. Así que así ha venido más o menos el día y pasamos a abrir el tiempo de opinión con David Sánchez, al que ya han escuchado, con Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Qué tal estás?
Pues estupendamente.
Bien.
Uy, ¿esa voz?
Bueno.
Hubo Leo Ferrar. Se complicó. Se torció la noche.
¿Por quién Ferrar?
No, pues digo, ¿sí? Digo, vete a saber tú.
Si fue aquí en Cibeles, ¿no estuviste en Cibeles o qué?
No, no vine.
¿No?
Yo.
¿No? Fue en Cibeles, no fue en Ferrar.
Está Mónica Marchante. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Empezamos bien, ¿eh?
Ya veo que viene la noche.
Y está también, antes de marcharse de vacaciones y después de haber hecho otra ronda de presentación de, supongo que habrá sido de Lore en este caso, Luis García. Hombre, Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, al final se ve quién está aquí el 20 y pico de julio.
Exactamente. ¿Eh? El 20 y pico, el 20 y pico, vale. Es el 18.
Ya, más o menos.
Más o menos.
Para mí.
El, es la gente que no sabe en qué día vive, ¿no?
El 25 estará Rita de Singer, ¿no?
Sí, bueno, yo no voy a estar ya.
Ya veremos quién está aquí el 5 de agosto.
El 5 de agosto, claro. Exactamente. Exacto. que has estado de ronda por la Terruña.
Sí, fui a Hueu, que es un pueblo ahí al lado de Vigo.
Extraordinario.
Un sitio espectacular.
Y más ahí. Y más en estas fechas.
Sí, había un ambientazo. Y claro, además justo fui el día del Carmen, al día siguiente. Hombre. Por lo tanto, era festivo, había ambientazo, salimos un poco. No, muy divertido.
Alguna verbena habría por allí también.
Efectivamente, con orquesta. Con orquesta. Y tal. Sí,
¿doble orquesta? ¿Todavía sigue habiendo la doble orquesta, una a cada lado o no?
No, solo había una.
Solo había una. Sí.
Por el motivo que fuese, había una.
Pues que ya las orquestas hay que pagarlas.
Sí, efectivamente.
Es que ya no son lo de antes. Ya.
Pero bueno, estaba la gente...
Son unos orquestones tremendos.
La gente estaba en la calle, la gente estaba feliz, la Axelmanía más viva que nunca, así que muy bien.
Muy bien. ¿Pero ha sido Axel o Lord la presentación?
No, era Lord, pero bueno, el fenómeno le llamamos la Axelmanía. Claro.
Es que antes en las verbenas, en muchos pueblos de Galicia, ahora también se sigue, y no sé si se hace en otras partes, pero yo siempre lo he visto en Galicia, en la plaza se ponían dos orquestas, una a cada lado. Empezaba tocando uno, tocaba una hora, paraba y empezaba la siguiente. Y así enlazaban pues 7-8 horas de música constantes.
O sea, no se llegaban a molestar, ¿no?
No, estaría bueno, estaría bueno.
Pero luego allí hay orquestas, o sea, la Orquesta Panorama,
la París de Noia,
tienen un nivel escandaloso.
Hay 20 personas en el escenario. Sí.
Y tienen un caché ya extraordinario.
Sí, sí, sin duda alguna. David, esto es como la revolución bolchevique, lo que te espera hoy con...
Oye, hay que remar.
Tú estabas en Génova, ¿no? Cuando este estaba en Ferraz, ¿o qué?
Estaba en Génova, sí, manifestándome.
Claro.
Sí. Te pega todo.
Sí,
es que ha sido una semana difícil para Gonzalo.
¿Sí?
Sí.
¿Por?
Pues porque el lunes hablamos de algunos asuntos que, por lo visto, no sentaron bien.
Sí, en Ferraz no cayeron bien.
¿No sentaron bien?
No. Llamadita al orden.
Llamadita al orden, sí.
Don Pedro,
tirón de orejas.
A la gente no. Pedro no hace
tirón de orejas.
A la gente no le gusta que se juzgue como un gesto mal educado lo que hizo Carvajal. ¿Qué opinas tú, Luis?
Bueno, la opinión, no hay más que ver las imágenes. Lo que vimos todos.
Sí, lo que pasa es que Pilar Alegría, la ministra, dijo que no había que interpretar eso como una falta de respeto.
Pero no fue el único Carvajal, ¿no? Luego viendo las imágenes...
No, pero no vayas por... Fue el único. O sea, ¿sí? Una cosa es...
José Lu también lo hizo, ¿no?
Sí, pero digo que mucha gente está diciendo que fueron muchos jugadores, Lamine Yamal y tal. Una cosa es no sonreír al presidente y otra, el desprecio que le hizo Carvajal a Pedro Sánchez. Vamos, yo creo que solo hubo uno. Y el de José Lu, si me apura, no le gira la cara. O le pone mala cara, pero no tan descarado como Carvajal, ¿no?
¿Sabes por qué ha venido
el tío? Es que lo de Carvajal, evidentemente, era una sobreactuación. O sea, estaba premeditada.
Queriendo dejar claro que iba
claro,
a hacer eso.
Evidentemente. Claro,
sí. ¿Sabes por qué ha habido tirón de orejas? Porque estabas de acuerdo con David Sánchez por primera vez.
Yo lo dije el primer día.
Por eso.
Vamos, ¿en qué?
Pues en esto. Claro.
¿Porque tú qué has dicho, David?
No, lo mismo que Gonzalo.
Ah, es que yo no he encontrado mucha gente que... Bueno, he encontrado tuiteros y esta peña que sí, pero...
Pero sobre todo es que
yo no he escuchado a nadie defender lo que ha hecho Carvajal.
A la gente que no le ha gustado la crítica, la mala educación de Carvajal, lo único que dicen es que como opinan políticamente, claro, de otra manera distinta, es que menos que hacerle un desplante al presidente. O sea, ese es el argumento de defensa.
Sí, bueno.
Es ridículo.
Bueno, el asunto está hablado y está comentado, así que nos vamos a ir directamente hasta Segovia, donde tiene que hacer calor, pero están regando bien esa noche.
Buen cochinillo.
Buen cochinillo, buena ciudad, buen vino.
¿A quién le toca hoy romper los platos?
Pues eso es lo que le tenemos que preguntar a Javi Gómez. Sí, sí, sí. Pero porque no hay nadie nuevo.
Suelen ser los nuevos.
Claro.
El año pasado
bueno,
fue
igual
Memphis.
Samu, por ejemplo, ¿no? ¿Eh?
El año pasado o el anterior fue Memphis.
Pues Samu lo que te puede romper es el restaurante, directamente.
Eso sí.
Como tire el plato con fuerza, pero el animalote este.
Es que es al único que se me ocurren. Puede ser Vermeeren, que vino en Navidad.
El sustituto del profe Ortega.
El...
¿No? Claro, mira, si no tienen a ninguno nuevo.
¿Qué cosas se le ocurren?
No, desde luego.
Si no tienen a ninguno nuevo, tiran de cualquier cosa.
Pues vamos hasta allí. Está Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues no ha sido Samu porque está con la selección olímpica, así que era imposible que estuviera aquí rompiendo el plato.
Estaba jugando el partido misterioso claro, contra Estados Unidos,
Ha acertado Gonzalo Miró, uno de sus ídolos en este mundo futbolístico.
Mi belga.
Vermeeren, tu belga, que hoy no estaba en el banquillo, hoy estaba de titular para romper el plato. Y ha sido también Carlos Martín, que le han hecho contrato con el primer equipo. Y nos falta otro jugador que parece, por lo que nos cuentan, que ha sido Rodrigo Riquelme, que el año pasado no lo rompió, y han sido los tres jugadores que han roto el plato.
Uh-huh. Estáis donde siempre. La cena
estamos
siempre
donde siempre, en el restaurante José María.
José María.
Estamos aquí todavía en un patio interior donde hay muchísima gente, muchos comensales que han estado aquí cenando y están haciendo ya un pasillo porque están a puntito de salir los jugadores. Ya está por aquí el fotógrafo del Atlético de Madrid, está también la seguridad rojiblanca porque van a salir, había un montón de expectación. a las entradas de este restaurante y un menú que yo creo que ha podido hacer Marcos Llorente, ¿eh? Porque ya sabéis que aquí se come muy bien, sí. pero ha sido sanete, no para la prensa, que nos hemos puesto hasta arriba, pero sí para los jugadores. Mira, entrantes de temporada: ensalada de ventresca de Bonito del Norte, cebolletas y tomates de la huerta, junto con jamón ibérico de bellota. Luego, bien, unas verduras tiernas de temporada, bien, una sopita de melón y perlas de fruta.
Qué rico.
Y para cerrar, como no, el cochinillo asado.
Fenómeno.
Pero gran menú.
Muy bien.
Sí, todo esto alineado con el pago de Carra Ovejas, claro.
Hombre. ¿Qué te ha faltado entonces, Javi? ¿Torrendo?
Pues,
croquetas.
¿Quieres que te diga lo que he cenado yo?
Croquetas y torrendo. Sí,
el menú de la prensa.
Javi, a la prensa, eso es deferencia de...
del club.
De José María. De José María, claro. Sí, hemos empezado con una tablita de quesos, luego torrendos, luego ha sacado un platito de jamón, evidentemente el cochinillo, o sea, choricillos a la sidra, un poco distinto a lo que han cenado, algo que no comería Marcos Llorente y que sí comemos nosotros.
Os han faltado los judiones, porque vamos, ya... Bueno, no,
sí, pero por la noche quizá iba a ser un poco...
No, no, claro, si no, lo que has dicho hasta ahora...
Lo demás, embargo, es súper digestivo. Los torrendos y tal, claro.
Torrendos y choricillos,
torrendos. Súper digestivo.
Eso sí, eso.
Y ahora un licorcito.
Eso, al llegar a casa ya tienes un hambre, ¿verdad? Que tienes que hacer recena, porque si no, no duermes bien, no duermes.
Y una botellita de vino que he cogido para Miguel Rico, porque sé que es buen amante de los vinos y le llevo un vino de la tierra.
Bueno, pues nada, si es por eso, tráelos a los demás.
No solo Miguel Rico, ¿eh?
Claro.
Sí, bueno, pero Gonzalo, pero tú tienes contrato cerrado con Cepa 21, igual que el partidazo, y así por detrás le voy a pasar una... nada de mal abrigo, le voy a dar una a Miguel Rico de pago de Carra Oveja.
Luis y yo no tenemos firmado contrato con nadie.
Con nadie.
Ni Mónica tampoco, supongo.
No.
¿Y tú, ¿tú bebes vino, Sánchez, o no?
Poquito.
Poco.
¿No te gusta?
Sí, sí, me gusta, pero no. O sea, en casa no bebo.
Oye, ¿pero habéis probado este, el Paco de Carra Oveja?
Sí, hombre. Por favor.
Paco de Carra Oveja.
Sí, hombre.
Sí, hombre. Clásico. Es un clásico.
Es uno de los vinos que más salida tiene ahora mismo, sí, ¿no?
Es muy clásico,
a la gente,
¿no?,
le gusta mucho. Clásico, a la gente no acostumbrada a beber vino, sobre todo, es el que más le gusta.
He preguntado aquí cuántos cochinillos comen en el año, aquí en el restaurante, y me decían que más de 21.000, y que este año estaban superando la media y que podrían llegar a 25.000. Y luego me contaban también cuántos platos rompen, que era mi gran duda, y me han dicho que rompen más de 5.000 platos al año.
O sea, ¿5.000 platos?
Pues. Más de 5.000, sí, porque claro, cortan el cochinillo, luego los tiran, y más de 5.000.
Joder, es un dinero.
Estoy haciendo la división.
Es un presupuesto eso, ¿eh?
Cuando sale al día eso, si son 365 días...
Pero escucha, lo paga el comensal, a ver si te crees que lo va a pagar el restaurante.
¿Sí?
¿Te cobran el plato?
No, pero te lo meten en la
cuenta. Cochinillo, pago Carra Oveja, chorizos, croquetas y un plato.
Como buen catalán, no, pero yo, oye, no lo rompí.
5.000 platos.
Te lo llevas a casa.
No lo cobras, me lo llevo.
¿Cuánto vale un plato?
Depende de qué plato sea. Estos son chiquitos, ¿no? No son grandes,
sí,
platos.
Sí, es chiquito y además no es el plato serigrafiado con el que te sacan la comida.
Mínimo 5.000 euros.
Te ponen un plato trucha, el que se rompe es un plato trucha.
Pero evidentemente, hombre, mínimo 5.000 euros al año, claro.
Claro, 5.000 platos, a un euro el plato.
Oye, la gracia del plato...
Bueno, pero es que ese euro se lo subas al cochinillo y listo.
Claro. Ya, sí, eso sí.
Hombre, claro.
Eso, los que tenéis perspectiva empresaria, los dais cuenta de eso.
Oye, decirme dónde hay platos por un euro, ¿eh? Que...
Sí, no, nota que está
por mayor.
¿Será que tienes problemas tú para tener ahí una de Loja?
No sé, dirigirme.
No, tú vas. Lo tuyo son muebles de lujo.
Sí, hombre, claro.
Tú no vas a IKEA, ya lo sabes.
Tiene platos de Murano.
Efectivamente. Compraos en Venecia.
El sopero, vamos, el sopero es un espectáculo.
Venga, yo tengo la respuesta a tu pregunta, ¿eh? O sea, que si quieres ya, fuera de mi
casa. Venga, pues luego.
¿Cuánto cuesta un plato?
No, un sitio que vas al por mayor, casi al peso. Al peso. Y salen muy económicos.
A Cobo Calleja.
Muy bien.
No. De hecho, nada. Para nada. Mira, cerca de la Federación, de la sede de la Federación.
Ah, sí, en Las Rozas. Venden platos.
Es verdad.
Ah, vale.
¿Vas a Las Rozas a comprar platos?
Bueno, es que yo vivo más cerca que de aquí. Gonzalo, si no te importa.
Tú puedes comprar.
¿Qué programa más panenquita está quedando? Un día más este programa.
Yo no hago un viaje expreso para comprar platos, te lo aseguro.
Mira, llevo semanas sin hacer el Oasis de Libertad y me apetece hacer hoy un Oasis con vosotros, ¿eh? Es que está quedando
de eso. Un poquito de viernes, ¿no?
Sí, casi viernes. O sea que hay que ir a comprar platos a la hora. David está mirando precios de platos.
No existen platos a un euro, digo, más o menos.
Es que te lo he dicho.
De verdad.
Hombre, pero al por mayor sí, ese.
Hombre, claro, sí. Tengo
yo de engañar.
Si compras 5.000 platos
absurda
de tirón,
pues claro, te saldrán bien de precio.
Javi, le tienes que preguntar a José María cuánto les cuesta el plato.
¿En serio? ¿Quieres que se lo pregunte?
Sí, sí, claro. Sí, sí,
no,
estaría bueno.
Tenemos que saberlo.
Si puedo ser ahora.
Se lo pregunto en directo, si queréis.
Sí, ¿no? ¿Dónde los compra?
Y pregúntale si los compra en Las Rozas.
Que si no, que Gonzalo tiene un sitio.
Oye, todo esto está empezando.
Soy muy tonto, sí.
Ya lo sabes. Dime, Javi, perdona.
No, que están empezando a salir. Acaba de salir Oscar Gil, el hijo de Jesús Gil, hermano de Miguel Ángel Gil Marín, y en breve van a salir los jugadores ya. Evidentemente está aquí Gil Marín, que no había estado ningún día en Segovia viendo los entrenamientos, y hoy sí que se ha pasado. Están todos los jugadores, está el cuerpo técnico, el Cholo en muletas, porque ha sido operado de la rodilla hace escasamente 2 semanas, y está también Enrique Cerezo, que antes de la comida ha hablado con los medios, como es de costumbre, y nos ha dicho esto.
El de Girona, ¿le gusta, Dovic?
A mí me gustan todos los buenos jugadores, como los que tenemos en Atlético de Madrid y todos los que hay por ahí por el mundo, que son buenísimos casi todos.
Como Morata, que está ya por el mundo y se ha ido de aquí.
Morata ha decidido marcharse, nosotros no le hemos puesto ningún problema. Este es un equipo donde cada uno juega donde quiere jugar, que es lo que yo siempre digo, que los jugadores juegan donde quieren jugar. Por lo tanto, no ha habido ningún problema. Es un magnífico jugador, un magnífico capitán de la selección española, y yo creo que realmente va a triunfar en el Milán.
Pero entiende que haya aficionados del Atlético de Madrid preocupados, porque el Atlético no ficha a nadie y sí que se están yendo jugadores como Morata, Xavi se va a ir, Hermoso.
Bueno, vamos a ver una cosa. Estamos todavía a mes y medio de que realmente se cierre el tema de los fichajes. Yo creo que el que espera, desespera, pero yo creo que también hay que saber esperar, porque nosotros siempre hemos dado muy buenas opciones y hemos tenido muy buenas opciones para que al final sean jugadores del Atlético de Madrid. Pero que de todas las maneras, que te voy a repetir, que queda 1 mes y medio, están trabajando los técnicos y las cosas, Zamora no se dan en 1 hora.
Todo el mundo mira un nombre que es Joao Félix, ¿cómo va? ¿Va a volver aquí?
Joao Félix de momento está disfrutando de unas vacaciones por su trabajo con la selección en la Eurocopa, ¿eh? Y yo siempre digo lo mismo, Joao Félix es un gran jugador, un magnífico jugador, y yo estoy convencido de que triunfará en el equipo que vaya. Ahora, habrá que esperar a ver lo que pasa con Joao Félix y a ver cuál es la situación que quiere el jugador.
Pero aquí no muchísimas le esperáis, gracias.
No, aquí de momento sí que le estamos esperando, porque es un jugador nuestro. ¿Cómo no le vamos a esperar si es un jugador nuestro? Lo que pasa es que, como te he dicho antes, los jugadores juegan donde quieren jugar.
Pues eso es lo que ha dicho el presidente del Atlético de Madrid en el habitual repaso que suele hacer en esta...
Joseba, sí, tengo las respuestas a todas vuestras preguntas.
Bueno, venga, dale.
A ver. No estoy con José María, porque ya marchó a casa hace 10 minutos, le hemos pillado de milagro, pero tuvo hace poco un accidente doméstico. Vaya. Y pasa por aquí a echar una mano. Pero estoy con su hija, estoy con Rocío, y te la pongo aquí para que le preguntes una pregunta que va para Premio Ondas.
Vale. Hola, buenas
noches. Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien.
¿Qué tal?
Estoy asustada.
No, hombre, no te asustes. ¿Qué tal se han portado los chicos de la prensa, los del Atleti? Ya me imagino los de la prensa bien.
Mejor los de la prensa.
¿Ah, sí? Ah, bueno, mira.
Dan menos guerra.
¿Quién ha comido? ¿Quién ha comido más? ¿La prensa o los jugadores?
También los de la prensa.
Sí, claro. De gallote. No falla.
Estómagos agradecidos, ¿eh? Qué cuadrilla, estómagos agradecidos.
Cochinillo, ¿no? De maravilla, también con el plato también. Y todo. Muy bien, muy bien.
Oye, que estamos. Nos ha dicho antes Javi que soléis dar unos 21.000 cochinillos al año.
Sí, el año pasado, justamente, es el más reciente que tenemos, y fueron 21.000 cochinillos criados por nosotros, porque tenemos nuestra propia granja de cochinillos, Agrocorte Anda. Gourmet, más de 700 madres en granja, para dar servicio a Gastronomía José María, que es el restaurante José María, es Cibá José María Eventos, y es nuestro cochinillo viajero, o sea, a todo lo que es Gastronomía José María.
Ah, mira.
Más de 21.000 cochinillos, eso es.
Y platos, 5.000.
¿Platos de...? ¿Cómo que platos?
¿Cuántos se rompen? De los que se rompen.
No tengo hechas las cuentas, pero si aquí el año pasado pasaron más de 180.000 personas solo por el restaurante José María, pues imagínate, a mí la gente me dice, pero rompes el plato, digo, mira, no podemos, si partimos más de 100 cochinillos al día, si partimos 100, rompemos también 100 platos, imagínate, y tengo que cerrar el restaurante, es imposible, pero sí que es verdad que todo el mundo, pues, le gusta mucho que hagamos el ritual, y todo el mundo, no solamente de España, el público internacional. De verdad que es increíble cómo relacionan Segovia con el cochinillo y con el ritual del plato.
Claro.
Pero así, estábamos aquí haciendo números, no, sí, y nos interesa saber a cuánto nos sale el plato sin cochinillo.
El plato sin cochinillo.
El plato roto, sí, vamos.
Ese te le regalamos, ¿no? Tú pide un cochinillo viajero para tu casa que te mando el cochinillo con un plato dentro para que le rompas.
No, pero si estábamos haciendo cálculos de cuánto se pierde al año en
platos. En platos. ¿Cuánto os puede costar un plato? ¿Menos de un euro?
Sí, no, 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 no. Cuesta más.
Más.
Oye, pues, sí, palo mío.
Espera que David Sánchez te va a dar la solución. Espera que David Sánchez te va a dar la solución.
Tiene un mayorista las rojas y compra plato.
Oye, que no
vale a menos de un euro.
Oye, que no vale cualquier plato. Menos mal. Claro, no, no, no. No vale cualquier plato. No puede ser cualquier. Tiene que ser un plato que al partirle no se te parta a ti en la mano, que también es verdad que no pese mucho, pero que tampoco que no pese muy poco.
Y en el plato tenéis serigrafía del nombre del restaurante, ¿no?
No, no, porque eso encarece más la necesidad. Vale,
claro. Esos no los rompemos, ¿no?
Ese no, los que va a ser grafiado no les rompemos, ¿no?
Bueno, te vamos a mandar, como decía David, a Gonzalo Miró para que te recomiende un sitio donde venden en Las Rozas platos, pero por menos de un euro. Platos de esos que son
los mejores. Pero Gonzalo Miró va hasta aquí en José María,
sí,
seguro.
Hombre, ¿pagó? Ah, sí, está.
Varias veces.
Por supuesto.
Como
Dios manda.
¿Y rompiste plato?
Las cosas bien hechas, bien parecen.
Yo rompiste plato.
No, yo no.
Pedí los cochinillos ahí,
pues
Ferran.
Esperamos la próxima y te dejamos romper el plato.
No, y que traiga su vajilla, si lo quiere.
Que hombre, claro.
Que traiga los platos, Gonzalo. Que plato. Llena el coche de platos y lo lleva y todo.
No, pero el próximo Consejo de Ministros.
Hombre.
Vas a llevar plato.
Y una cosa, y para el Falcon, unos platitos de sotureros.
No, porque es que en el Falcon no se tira ni se rompe.
Bueno, depende. No, depende del momento. Hombre, depende del momento. Rocío, que os vaya todo muy bien. Bueno, ya sabemos que os va todo muy bien y que sea un buen verano. No, muchas gracias.
Mil gracias, aquí os esperamos.
Muy
un abrazo.
Hasta pronto. Adiós. Bueno, pues
yo he ido una vez solo.
Yo he ido varias.
Se come espectacular.
Muy bien. Yo no lo conozco.
No, muy bien, ¿eh?
¿No? Se come muy bien.
Vamos un día, Joseba. Oye, cuando queráis.
Vamos.
Sí.
Pues ¿cuándo te vas?
Ahí me apuntaré.
El domingo. No, tiene que ser ya a la vuelta.
Ya la vuelta.
Pero hay que hacerlo. Es un sitio que tiene un cochinillo extraordinario.
Pero además, yo creo que esto es mejor cuando la temperatura sea así como más baja, cuando haga fresquito, que entra como mejor.
Es verdad, no es mejor para comer que para cenar. Yo he ido a comer.
Yo he ido a comer también.
Es mejor.
Como el Atleti siempre va a cenar, ¿no?
Sí.
Pues mira, sí, porque es que si vienes a comer es obligatoria la siesta y todavía no han puesto camas aquí.
Si vamos a comer un día los tertulianos de hoy, imagino que no discutiremos, ¿no?
No, hombre, no, si nosotros no discutimos nunca. Además nos deberíamos de quedar a dormir en Segovia.
Me parece buen plan.
Hacer tardeo.
Que sea viernes.
Sí, un viernes.
Vamos a ir un viernes.
Hacer un tardeo y...
Te hace el oasis de libertad.
Y luego ya lo hace.
Rita de Singer.
Quien sea.
Oye, por cierto, Mónica ya tiene el contacto.
Yo ya, sí.
¿Sí?
Yo voy a ir a mañana mismo. Los precios.
¿Te convence Mónica o no?
Sí, es que lo conozco, vale. Pero no había caído. Lo que pasa que es verdad lo que decía Rocío, que claro, no puede ser un plato cualquiera, porque imaginaos que se rompe el plato y se astilla.
Pero
y
a ti, Mónica, a ti te da igual.
Claro. Tú no lo vas a romper, claro. ¿Entiendes? No, harás una tortilla de patata y dirás, ahora rompo el plato. Claro, lo rompen ellos.
Claro. Bueno, Javi, algo más. Joder, fíjate, se nos ha ido media hora
sí,
del programa.
No, pero mira, a mí sí me gustaría comentar algo que no cambia verano tras verano. Y es el estrés que surge en el entorno del Atlético de Madrid año tras año por la falta de fichajes,
claro,
a 15 de julio. Pues me llama la atención, claro, porque
y sobre
pasa todos los años.
Sí, es verdad.
O sea,
sí.
La pregunta que hace Javi, yo no sé si hay algún equipo que viva tan estresado con ese tema. Yo creo que no.
Pues es verdad, ¿eh? porque todos los años suelen ser más o menos las mismas preguntas, porque la situación, la actualidad del Atlético de Madrid así lo requiere.
Siempre es como tremendamente dramático.
Sí.
O sea, siempre es como, bueno, o sea, se ha ido, no sé quién, ya
no hay
viene
9,
nadie más.
Ahora mismo no hay un 9.
No se van a presentar a jugar, sí, tal. Y luego...
Bueno, porque sale la gente antes de que entren los nuevos.
Bueno, pero es que es así como tienen que hacerse las cosas, salvo que te sobre la pasta.
Claro.
O sea, si salvo que estés hasta arriba de billetes... La única manera que tú tienes de fichar es dejando salir primero lo que te tienes que quitar.
Sí, pero Gonzalo, siempre que tenga recambio, ¿no?
Bueno, pero es que tienes, lo ha dicho el presidente, tienes mes y pico para encontrar un recambio, ¿no?
Ya.
Oye, me llama la atención la situación de Joao Félix, ¿eh? ¿Qué va a pasar con esos chicos?
Qué bonito podría ser, Joseba, que dentro de 10 días aparezca Joao Félix por aquí, ¿eh?
Ya,
Podría ser precioso.
Pero es que Félix, ahora mismo todo apunta a eso, ¿no?
Yo, Félix jugará en el Barça el año que viene, seguro.
¿Tú crees?
¿Seguro?
Estoy convencido que sí.
Si se queda, si ficha a Nico y se queda Ansu...
Da igual, eso es una cosa entre Laporta y Méndez, y si a Méndez le interesa que esté un año más Joao Félix en Barcelona, estará un año más. Ahora tienen que afrontar una renovación, mejora de contrato de Lamine Yamal, que es representado por Méndez. Si se tiene que hacer un favor o un sacrificio, se hará por Méndez porque...
Pero el Barça no está para hacer demasiados sacrificios,
bueno, pero
¿no?
Es que, o sea, lo que le vaya a suponer económicamente al Barça Joao Félix no es tanto, ¿eh? O sea, el problema del Barcelona no va a ser Joao Félix. Otra cosa es que lo tengas y no lo utilices como el año pasado.
No es tanto, depende. Si le fichan por 400.000 euros y a los 10 días le tienen que pagar 4 millones...
No, igual si es que se rebaja la ficha, no sé. Pero si Méndez quiere que Joao Félix juegue un año más en Barcelona, yo creo que estará un año más en Barcelona.
Desde luego en el Atleti no tiene...
Yo creo que aquí no va a llegar, porque... No
se va a ir antes de los días.
Yo creo, mira, no a Savic tiene un año más de contrato y le habían dado permiso para no volver a los entrenamientos y solucionar su futuro. No ha solucionado su futuro, no tenía dónde entrenar y le han vuelto a dar permiso para que entrene aquí. Entonces yo creo que a Joao Félix va a ser un caso similar y le van a dar permiso para que solucione su futuro hasta un punto que sea mediados de agosto y digan, oye, si no lo has solucionado tienes que volver. Pero yo creo que hasta entonces va a haber tranquilidad con ese tema, porque aquí pasó una semana el año pasado y fue todo desplantes del club, de él, hablando solo de Joao Félix, que si tira un pete, que si pone caras. Al Atlético de Madrid tampoco le viene bien.
Yo creo que si lo pueden colocar, me lo invento, en el Benfica, en Inglaterra, en Francia, donde sea, irá para allá. Pero si Méndez ve que no tiene salida Joao Félix en ningún equipo, yo creo que... lo coloca en el Barça una temporada más cedido.
No hay forma de que cuaje ese futbolista. No, es algo increíble.
Ni en las cualidades que tiene.
¿Verdad, tío? Ni en la selección. De repente hace un partidazo contra el Atlético de Madrid este año con el Barça y dices, joder, igual ha encontrado
los
su
dos
sitio.
Partidos con el Atlético muy bien.
Sí, sí, dices, igual ha encontrado el ecosistema, su sitio. Nada, tío. Luego llega a la Eurocopa con la selección, nada.
Y es una pena porque es un chico...
Mundial, tampoco ha tenido muchos escaparates ya, ¿eh?
Nada, es que... claro. Nada, nada. Y es un chico además que tiene gol.
Y talento.
Talento tiene, pero además tiene gol.
Lo que no sé si hará el Atleti es volver a ampliarle un año el contrato. Si lo
que no te extrañe. El Atlético de Madrid lo que está buscando es amortizar.
Sacarle
el
rendimiento.
No, ya ni eso.
No,
pero...
no queda tanto por amortizar, ¿eh? No queda tanto porque se le amplió el contrato, no sé si hasta 2028 o 2029, que es una pasada.
Sí, pues, pero amplía porque las cesiones no amortiza.
Lo amplías y por tanto lo amortizas hasta entonces, Javi.
Claro.
O sea, tú lo que haces es prorratear los 7 años que le firmaste de inicio, y ponte por 10. ¿Para qué? Para bajar el coste del jugador anualmente y que la cesión sea más asequible para el equipo que lo quiere fichar. Entonces, a lo mejor ahora lo tienes que hacer otra vez.
Pues sí. Pues va a terminar de 100 años de contrato con el Atleti hasta el 2040 sin jugar en el Atleti Madrid.
¿Cuántos años lleva en el Atleti?
Pero yo lo que sí imagino...
¿Cuántos lleva, Javi?
4 o 5,
yo creo que
¿no?
firmó en 2019. Que 2019,
y le quedan aún 4-5, ¿no?
Porque en su segundo año ganó la Liga.
¿Ganó la Liga?
Mira, justo ahora, Joseba, empiezan a salir los jugadores.
Venga, a por ellos.
Este salón no nos deja. Bueno, no. Ya hemos tenido una semanita con el departamento de prensa del Atlético de Madrid que no nos quieren ni ver. Y,
como
pero es verdad que al principio en el drama de Joao Félix, él siempre... alegaba que o podía ser una cosa del entrenador puntualmente, pero claro, ya va pasando por tantos entrenadores.
Sale equipo, Marcos Llorente,
que la responsabilidad
es suya. Dime, Javi, perdona.
No, que están saliendo, mira, sale Estefan Xavi, que también está aquí, y salía Marcos Llorente con unas gafas de sol a estas horas de la noche, como si saliera de Ushuaia. César, ¿qué tal el cochinillo? ¿Rico?
Muy bien, muy bien.
Mira, César Azpilicueta, que le ha gustado el cochinillo.
Como diría Víctor Fernández, esta gente ha ido a cenar con chándal.
Sí, ¿eh? Pues sí, chándal. Pantalón corto,
y chándal, tío, qué poca elegancia, ¿verdad?
Están saliendo ahora mismo. Mira, voy a preguntar a Lemar, a ver si le ha gustado el cochinillo a Lemar.
A ver.
Vamos a ver, Vermiren, que es uno de los que Vermiren, ha tirado.
Pregúntale qué tal la experiencia de romper un plato, porque tiene pinta de que no ha roto uno en su vida hasta hoy.
Tomás, ¿rico el cochinillo?
Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Mira, pues Tomás dice que está muy bueno, Pilicueta también.
Qué grandes declaraciones, Gonzalo.
Periodismo. Tío,
¿eh? Vamos a dar la vuelta al mundo. ¿Se va a poner otra vez el departamento de comunicación de la Leti? Sí.
Bueno, Javi, volvés para Madrid, ¿no?
No, el Atlético de Madrid, ¿no?
No, tú, tú, sí, tú.
No, no, yo sí, claro. Yo vengo aquí cada mañana y me voy cada noche. El Atlético de Madrid duerme aquí hasta el sábado por la mañana, que hace el último entrenamiento, y ya volverá a Madrid la semana que viene y se irá de gira.
Muy bien. Pues Javi, con cuidado. Un abrazo y gracias.
Un abrazo.
Que vaya bien. Hasta luego. Chao. Adrián Lacuesta, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Pues nos van llegando mensajes a nuestro WhatsApp y en nuestro directo de YouTube y opinan sobre las donaciones al FC Barcelona a través de TikTok, que les han llamado la atención. Dice, ¿a dónde ha llegado el Barcelona? Recibiendo dinero de sus aficionados a través de redes sociales. Patético. También opinan sobre las orquestas y las verbenas en las que ha estado Luis García. Para verbena, la que hay en Barcelona. Es un chiste. Otro dice, el Atlético debería pensarse lo de Joao Félix. Sin delantero a la vista no le vendría nada mal. A la gente también le está gustando mucho el tema de los platos y el cochinillo. Me encanta que os salgáis del guión y que sea tan distendido. ¡Cómo me estoy riendo! Y por último, otro nos dice, oye, ¿los oyentes nos podemos apuntar a esa comida que vais a organizar en Segovia?
Bueno, pues el que quiera venir, que venga, ¿no?
Sobre todo si paga.
Si trae platos.
Claro. ¿Eh? Ah, no sé, no sabremos si habrá platos.
Con
para
plato
todos.
Y dinero
cochinillos,
aceptamos
sí,
a cualquiera.
Sí, si tenemos la granja propiedad, y de ahí cochinillos para todos. 12 y 4 horas menos en Canarias. Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase. Mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste. Ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y ocho horas menos en Canarias. Estamos en el partidazo con David Sánchez, con Luis García, con Gonzalo Mire y con Mónica Marchante. Le vamos a dar un aire un poco más festivo, un poco más veraniego al programa, ¿eh? Después de este arranque.
Sí, es que nos hemos puesto muy intensos. Sí, sí.
Y cochinillo aparte de veraniego.
Cochinillos,
no
platos, verbenas.
Sí.
Muy típico del verano, ¿eh?
Efectivamente.
Claro, en esta época.
Hay que bajar el suflé.
Bien tirado. Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo se ve compañía, muy buenas.
¿Se sabe cuánto ha recaudado esta iniciativa de TikTokers para tratar de fichar a Nico Williams?
No consta tampoco en el club, ni se lo esperaban. Estos temas son más de Nacho Pla, los controla él, pero en el club lo que esperaban hoy es las ventas de camisetas, no lo de TikTok. Pero como siempre pasa en Barcelona, se inician campañas en redes, la gente se anima y hoy, pues, cuando han publicado en TikTok, durante todo el día, desde las 9 de la mañana, han publicado vídeos de la camiseta, han hecho una especie de anuncio que ha estado muy bien con Ronaldinho, con artistas, con Pau Gasol, con leyendas como Iniesta, pues han ido colgando reels, como se llama, ¿no? Pequeños vídeos, pequeños montajes, y uno de ellos era Lamine Yamal con la camiseta del Barça y con su número 19, que hoy ha sido la más vendida, por cierto. Pues cuando han colgado eso en TikTok, pues la gente ha empezado, vamos a poner dinero para Nico Williams, aquí va mi aportación para Nico Williams, dinero para Nico, mi granito de arena, y entonces dan, al parecer en TikTok lo que hay es que tú das como un regalo en la plataforma, que son diamantes, y si consigues más de 10.000 diamantes, pues eso se podría canjear por dinero. Entonces, claro, la gente ya ha empezado a decir pues que todo eso serviría para fichar a Nico, pero en realidad es cuestión de céntimos. Pero bueno, toda piedra hace pared, no sé.
Te ha quedado muy bien el final, ¿eh? Toda piedra hace pared. Muy bien, muy bien. Por pequeña que sea.
¿Cuánto vas a poner tú, David?
Yo nada.
¿No?
Estaría bueno.
Jamás. Pondría nada para darle a un club de fútbol dinero, vamos. Sería el último sitio donde pondría un duro.
Pero luego tú eres generoso, ¿o no?
Sí, pero con un club de fútbol, ¿no?
¿Y con quién?
con mi familia.
Con la gente que le rodea.
Correcto.
Habría que preguntarle a tus niños.
Con los míos.
Con la gente que le rodea.
Yo no te he visto invitar nunca, ¿eh?
Hombre, pero yo luego...
Yo tampoco.
Que hay locura total con las camisetas de...
Son bonitas, ¿eh? ¿No?
A mí es que yo es que soy muy clásico en el diseño de las camisetas. Y esta es muy parecida a la...
No, esta es parecida a la del centenario del Barcelona, sí, pero, sí, pero más
la,
moderna.
La de Kluivert, la de esa, sí, esa era muy bonita. Sí, esa era muy bonita.
Es como una réplica, está inspirada en esa camiseta y a mí me parece bastante bonita. Si lo comparamos con los tronchos que se han presentado los últimos años, que eran horrorosos, a mí la de este año me parece bastante potable. Y el vídeo para presentarla me ha parecido maravilloso. He echado de menos que no esté Leo Messi, porque aparecen muchas leyendas del Barça como Ronaldinho, como Iniesta, y Messi, por desgracia, no atraviesa su mejor relación con Laporta o con el club y no está en el vídeo, pero el vídeo muy bonito y la camiseta me gusta.
Y hay locura total, ¿no, Víctor? Por la 19 ahora, ¿no?
La 19 nos decían que de cada 4 camisetas que se han comprado hoy, 3 son de Lamine Yamal. Es la más vendida con diferencia. En cuanto las cuelgan, solo cuelgan 4 que ya están con el nombre y el apellido. Son las de Gavi, Pedri, Lamine Yamal y Lewandowski. Pues en cuanto colgaban los trabajadores las perchas y las estanterías, la camiseta de Lamine Yamal, se giraban y volaba. Es la camiseta, tenían que volver a colocarla. Ya nos decían ayer que desde que marcó el gol contra Francia, que fue una barbaridad, que lo notaron una barbaridad, y que incluso las camisetas para niños se habían agotado de Lamine Yamal de la temporada pasada, que ya no les quedaba. Y hoy, pues, éxito en ventas. Desde primera hora había colas. En Barcelona hay 4 tiendas en la ciudad como tal y las 4 había colas. Y es un éxito. Mañana conocerá las cifras de estas ventas, pero lo que se nos decía hoy es que solo en tres horas, en las 3 primeras horas, se han vendido las mismas camisetas que se vendieron el año pasado en el primer día que salieron a la venta las camisetas de la temporada anterior. Y en realidad no se ha fichado a nadie. Simplemente, pues, Lamine Yamal, el fenómeno de Lamine Yamal y su número 19, pues, es lo que más ha arrasado. Pero también Pedri y Gavi, que son las 3 más vendidas. Primero la de Lamine, luego la de Pedri y luego la de Gavi. Pasan por delante incluso de Lewandowski o de Gundogan o de Frenkie de Jong, de otros jugadores que tienen más edad y que han hecho más en Europa. Y bueno, pues el Barça, pues esto sí que es una palanca. No sé lo de TikTok cuánto sumará, pero esto, lo de la camiseta, sí que va a sumar. No se ha anunciado el acuerdo con Nike aún, eso aún no está, pero sí la camiseta. Y esa camiseta del 125 aniversario del club, pues ya está ahí, como decías, con un lado rojo, en el otro azul, el del corazón es de color azul, como la del centenario. No es como la del sextete, porque la del sextete cambiaba el color, estaban invertidos, y lleva el escudo en el pecho, en el centro. Hay gente que, es verdad que hoy nos decían, que hemos hecho una encuesta, ahora lo vamos a escuchar, que no estaban muy de acuerdo, pero en general les ha gustado, y esto es lo que nos decían hoy, pues la gente que estaba haciendo cola y que iba a las tiendas del Barça a comprar la nueva camiseta.
La nueva camiseta del Barça, la verdad que está muy guapa, ha mejorado mucho, ha vuelto al estilo antiguo y la verdad que yo la veo mucho mejor que las antiguas.
Yo creo que a nivel de ventas, ahora que se lleva bastante todo el tema así un poco más retro y tal, puede tener bastante tirón.
Me parece chula porque es así rollo vintage como las de antes y me parece bonita, la verdad, está bien.
A ver, me gusta, pero me cuesta un poco, me gustaba más la del año pasado, además ha salido muy tarde. Eso que sea de 2 colores solo me está costando, porque la veo, la del Barça siempre tiene que ser blaugrana y con raya.
Me gustaban más las de antes, las de 2010 o así, pero esta, como es más similar, me gusta más, porque es más similar a las antiguas.
El escudo centrado no me gusta nada, pero sí que es verdad que en cambio la publicidad así más minimalista mola y la camiseta no está mal. Yo no me la compraba, pero creo que me irá gustando cada vez más durante
la temporada. Está bien, me parece raro, ¿no?, que no sea la misma edición con la que van a jugar los jugadores los partidos, ¿no? Que se ha hecho esto, parece un poco improvisado, ¿no? Que se ha puesto una camiseta a la venta que no va a ser la que van a jugar. Yo creo que va a triunfar y yo ya me la he comprado.
¿A cómo está el producto? Víctor, ¿sabes?
La camiseta, si tú te la compras con todos los parches y todo, supera los 150 euros.
¿Cómo?
De base
sí, claro.
Si te compras con todos los parches,
euros
de
una camiseta.
Pero antes sí. Valían 70, 80 pavos, ¿no?
Hace mucho ya.
Sí, pero sin parches. ¿Sí? Si le empiezas a poner parches, sí. valen 90.
Los parches que son, como la
Liga,
la Champions.
Bueno.
Partes de 90 y son 20 euros poner, por ejemplo, el nombre completo y el dorsal, eso son 20 euros extra.
No, pero si es que no es cosa del Barça de Madrid, yo estuve hace bueno, Semana Santa estuve en Lisboa, le compré a mi hijo, que es un pesado de camisetas, la del Benfica, con los parches y tal, y pagué 130 euros por la del Benfica.
Caray, o sea, y era de niño.
Sí, sí, encima de niños.
Ostras, tío, madre mía, o sea, flipo.
Yo también.
¿Lo ves flipo. Como con su hijo, si es generoso?
Sí, es verdad. Pero la ha llamado pesado.
¿Te das cuenta?
La ha llamado pesado.
Demasiado generoso.
No, no, pero me he quedado muy sorprendido, vamos, yo estaba...
La gente que compra...
Con nombre y eso pesaba 100 como mucho, sí, pero igual. 50, guau, wow, qué barbaridad. En el asunto Nico Williams, desde la perspectiva del Barça, no ha habido ninguna novedad hoy, ¿no, Víctor?
No, que siguen confiados, seguimos preguntando y lo que nos dicen es que siguen confiados que podrán hacerlo. De hecho, hay algunos ya, incluso la directiva, que lo dan por hecho, otros son más cautos, y en el Barça lo tienen claro, es el objetivo número uno. Es verdad que ha sonado, que está sonando Dani Olmo también, que Adeco, al director deportivo, ve más necesario Dani Olmo porque cree que puede cubrir hasta 4 posiciones y no solo una, como es el caso de Nico Williams, pero es que Laporta está enamorado de Nico Williams y él dice que tiene que venir Nico Williams y es lo que van a luchar y lo que, ya te digo, parte de la directiva da por hecho, otra es más cauta, incluso el presidente dice que va a venir, pero tranquilidad, porque tienen que reunir ese dinero, y que el tema está en que sí que podrían llegar a pagar esos 58 millones de euros, pero que ahora no se le podría inscribir, y lo que quieren es hacerlo todo bien y ficharlo y que se pueda inscribir Nico Williams y que no estemos, pues como ha sucedido en los anteriores mercados, hasta el último día para ver si se inscriben o cuando Piqué se bajó el sueldo para que se pudieran inscribir dos jugadores de golpe, y quieren evitar eso. Pero bueno, han tenido esa primera toma de contacto ayer, y lo que el Barça necesita ahora es eso, esos 58 millones de euros y sobre todo poderlo inscribir, por eso necesitan volver a esa regla del 1-1 y poder inscribir a Nico Williams, y a partir de ahí pues harán la operación, además sin dejar de mirar a Dani Olmo, que Deco pues es también un enamorado, en el caso de Deco es un enamorado de Dani Olmo por su polivalencia y porque creen que puede cubrir más las necesidades que tiene hoy en día el Barça.
Tampoco es claro. Muy difícil enamorarse de Dani Olmo. Como,
a mí me encantan como, los dos, pero si solo puedo fichar a uno, yo firmo a Nico.
Espera un segundito, porque yo pensaba que la noticia que dimos ayer, o de la que hablamos ayer, iba a provocar pues cierto pesimismo en Bilbao, pero nunca más lejos de la realidad. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, no, efectivamente, ayer ya te hablaba de que aquí se mantenía la calma frente a esa presión del entorno barcelonista sobre el chaval, sobre Nico Williams, y viendo que el Barcelona tiene que recurrir al crowdfunding, pues fíjate, están muchísimo más tranquilos en el día de hoy. Pero bueno, bromas aparte, la verdad es que por encima de rumores, de noticias, de reuniones, de primeros contactos, de segundos contactos, aquí la clave es la voluntad y el deseo del jugador. Y en el Athletic, o al Athletic, nada le hace pensar que Nico Williams quiera cambiar de aires. Hemos escuchado al comienzo del programa a un Valverde mostrando con claridad su convicción en que va a seguir a sus órdenes Nico Williams, no ha transmitido nada de preocupación, ha asegurado que le espera el 12 de agosto, e incluso ha ironizado con que la única preocupación a día de hoy de Nico Williams, y que así se lo ha transmitido por un mensaje, ha sido tratar de arrancarle algún día más de vacaciones. Ha dicho Ernesto Valverde que no, que tiene que estar con Dani Vivian ese día, y que incluso cuenta con ambos para las primeras jornadas de liga. No será para el 15 de agosto, para ese estreno en Samamés ante el Getafe, pero mira, curiosidades de la vida, el primer partido de la próxima temporada de Nico Williams con el Athletic puede ser en Barcelona el día 24 de agosto. Sí, estas son las cosas que tiene el fútbol, y a mí no me extrañaría para nada. Un partido en el que no va a estar, permíteme que también os comente esto, un Unai Simón, el tercer campeón de Europa, como estaba previsto, ha pasado esta tarde por el quirófano, ha sido operado de su muñeca derecha, todo ha transcurrido con normalidad, mañana va a recibir el alta médica y a partir de ahí pues varios meses de rehabilitación. Valverde también ha reconocido y ha confesado que Simón propuso, ayer te acuerdas que también comentábamos esto, aplazar esa operación hasta que se recuperase Aguirre Zabala, pero en definitiva se trataba de desvestir un santo para vestir otro, y además Valverde ha cortado un poco, os ha mostrado más optimista respecto a los plazos de recuperación de Aguirre Zabala, que no estará para ese estreno liguero, pero que quizás también pueda estar para finales del mes de agosto. Así que, de momento, tranquilidad.
Muy bien. Un abrazo, José Ángel. Gracias, Agur.
Venga, Agur.
Es que yo creo que el único... A ver, yo lo veo desde la distancia, ¿eh? Me
en el Barça...
El único obstáculo que hay para que Nico Williams se vaya al Barça es el dinero para pagar la cláusula.
Si en el Atleti están tranquilos porque confían en que Nico Williams se quiera quedar, yo no estaría tranquilo. Yo estaría tranquilo si pienso que el Barcelona no va a conseguir la pasta, porque en Barcelona dan por hecho que como consigan entrar en el 1-1, no te dicen que tienen el sí de Nico Williams, pero les queda muy poquito para decirte que tienen el sí de Nico Williams. Es decir, el Barcelona además dice que lo de Nico Williams no viene a raíz de la Eurocopa. Es decir, que hablan con el entorno de Nico Williams desde antes de la Eurocopa. Y el Barcelona cree que va a entrar en la regla 1-1, cree, que es la gran duda que tengo yo, y creen que si entra, Nico Williams será del Barça sí o sí.
Dani Olmo cuesta lo mismo, más o menos.
60.
¿No?
No,
60 hasta ayer.
Hasta mañana, hasta el sábado.
¿Hasta el sábado?
Hasta el sábado,
¿y 60. ¿Y después?
No, después eres, tienes que negociar con él.
Con él. Ah, vale,
no
vale,
van a
vale,
fichar
vale.
A Dani Olmo.
Bueno, de todas maneras, el Barça daría palmas con las orejas si llega Dani Olmo. Quiero decir, ellos quieren a Nico Williams y fantástico, el Deco quiere a Dani Olmo, pero es que le da igual. El Barça le llega a cualquiera de los dos y es un caramelo. Sí. El Barça tal y como está con la situación económica, vamos.
A mí me extrañaría mucho que Nico dejase tirar al Athletic de Bilbao según vayan pasando los días, ¿eh?
Ya,
o sea,
es que tampoco,
ahora todavía hay margen.
Pero
tirado son casi 60 millones de euros, ¿eh?
No, perdona, pero
te digo una cosa, el Athletic de Bilbao prefiere a Nico Williams que los 60 millones.
Sí, pero hace un año se podía ir gratis y le hizo el favor de subir al Athletic Club renovando
el tesorero del Athletic seguramente no.
El tesorero no, pero ¿a quién va a poder fichar el Athletic de Bilbao mejor que Nico Williams?
No, eso es evidente, eso es evidentísimo. Entonces, pero claro,
necesita el dinero el Athletic.
Pero mirando las finanzas, seguro que el que las maneja está diciendo, bueno, pues si se va Nico...
Y yo estoy con David, que Nico da la sensación de que quiere ir al Barça.
Sí.
No es que le
yo solo por los gestos de complicidad que se han visto con todos los
futbolistas. El Barça sabe que si tienen la pasta, Nico Williams vendrá, y también sabe el Barça que en condiciones pelín peores que las que le pueden llegar de Inglaterra o de otra liga, Nico Williams también vendrá al Barça.
Sí, sí,
pero claro, la gran duda es saber si el Barcelona se mete en la regla 1-1. Que el Barcelona dice que sí, pero año pasado dijo que sí y no se metió.
Bueno, Tebas dijo que sí,
sí,
¿no?
Eso es lo que...
Si lo dice Tebas...
Sí. Eso es lo que...
¿Y la fecha es ese 31 de agosto?
Claro, es que es lo que te decía. El problema está con esa incertidumbre hasta el 31 de agosto, a ver si sigue en el Atleti o sigue en el Barça. O sea, yo entiendo que esto se tiene que resolver antes, porque si
antes
no...
sí, pero vamos, no se va a resolver mañana. Mañana no van a fichar a Nico Williams, ni pasado.
Pero es que a la regla 1-1 el Barcelona tardará algo más en llegar.
Que tiene que vender y vender.
Pero también,
¿no?,
me sorprende lo de Tebas, que diga que nunca ha estado tan cerca al Barcelona de fichar a un tipo como Nico Williams como está ahora. A mí me sorprende.
Y me imagino que si la relación entre los clubes es fluida, un club avisará a otro y le dirá, oye, en agosto nos lo vamos a llevar. Vamos a dar la pasta y nos lo vamos a llevar. O sea que ahí el Atleti ya tendría, supongo, tiempo para maniobrar, aunque evidentemente la posibilidad de hacerlo es mucho más limitada.
Si lo fichan, fichajón.
Tiene más necesidades el Barça. Además de fichar a Nico Williams, o sea, yo creo que tiene posiciones.
Sí, Mónica, pero con Nico
más urgencia que para.
No, para mí lo de Nico Williams es una urgencia.
Es, claro, creas los dos extremos de la selección con la mini Nico, que además se llevan de maravilla.
Claro. Y Lewandowski,
Y eso está claro. Pero Zubimendi igual le viene mejor para el centro del campo que
sí, pero con. Pero Mónica, con Nico fichas algo más que un jugador de
claro.
Estamos hablando del negocio. Entonces eso es lo que dice Luis, la foto de los dos con la camiseta del Barça, que han sido los dos protagonistas de la Eurocopa
a nivel mundial,
los estandartes del Barça, de la selección, claro,
del Barça y de la Liga, porque a la Liga también le interesa tener un Barça cuanto más competitivo mejor,
sí, claro,
frente al Real Madrid de Mbappé.
Y súmales a Pedri, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y a Gaby. Claro, es que el Barça va a mejorar bastante.
Y a Sufati, si está bien.
Sí, lo que pasa es que Sufati sí que es una
incógnita. Claro.
Veremos
si
se queda.
Yo es que si está bien físicamente, como nos... Víctor, las noticias que llegan es de que está entrenando muy bien, ¿no?
Está muy bien, que a Flick está sorprendido con él, que lo ve bien, hace todos los ejercicios como el resto de compañeros, que está fino, nos decían literalmente la gente que ve los entrenamientos, que está fino, que le ven bien de físico y que está perfecto Ansu Fati, y que él quiere quedarse. A partir de ahí, lo que pase, también lo lleva a Méndez, entonces ahí ya, si hacen varias operaciones conjuntas, y está el tema que decía antes David Sánchez del futuro de Lamine Yamal, que por cierto hoy el portal Transfer Market, que es el que controla tasa a los jugadores, ya lo tasaba con 17 años en 120 millones de euros, que es la mayor subida que se ha producido tras la Eurocopa, pues claro, Lamine Yamal en algún momento se sentarán también para hablar de su salario. Evidentemente en algún momento tendrán que hablar de ello, pues si ahí entran en todo el universo Jorge Méndez, ahí entra el tema Ansu, ya lo veremos, pero Ansu está feliz y lo que quiere es quedarse en Barcelona, y él, su deseo es quedarse, y nadie ha tocado ese dorsal 10 por respeto a Ansu, y porque al final se le tiene cariño, porque es un chico de la casa y del que la afición, por cierto, pues le está encantada con él. La afición, si hicieras una encuesta, la mayoría querrían que Ansu Fati se quedase porque le tienen cariño y porque tenía gol hasta antes de la última lesión o antes de la última cesión.
Claro, es que tú imagina que recuperas una buena versión de Ansu Fati.
Hombre, sería maravilloso, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que yo creo que es difícil contar con un futbolista. Joder, si con Pedri tenemos dudas por las lesiones, con Ansu Fati imagínate, ¿no? Que ha tenido lesiones gravísimas en rodilla, que ha sido incapaz de estar ni tres meses jugando jugando al fútbol, ¿no? Es cierto que él tenía una pinta buenísima antes de la primera lesión, desde luego. Luego, a partir de ahí, ya todos son dudas con él. Y luego
es que
se va al Brighton.
Mucho de eso ya.
Es que hace mucho de eso, efectivamente. Y luego se va al Brighton y ni siquiera es capaz de estar allí sano, ¿no? Entonces, yo no creo que puedan contar con una versión decente de Ansu Fati.
Yo no le daría tanta importancia a cómo esté completando la pretemporada. Porque creo que lo que hace diferente a Ansu es lo que hace mucho tiempo que no vemos, esa chispa.
La chispa, claro.
La velocidad.
Eso, aunque tú completes los ejercicios y lo hagas al mismo ritmo de tus compañeros, sí, y no sientas molestias, claro, y tú te encuentres bien, luego el día del partido, si no tienes esa chispa, no eres tan diferencial como lo eras.
Sí, sí. Víctor, pues un abrazo. Mañana nos cuentas más cosas.
Mañana primer entrenamiento de Flick que podremos ver, media hora abierta a la prensa. Y por cierto, te cuento que Flick hasta hace un rato estaba por Barcelona aún buscando casa, que bueno, que la ha visto una amiga
le está costando,
Turo,
¿no?
Park, que te gusta a ti mucho, al lado del sushi.
Buena zona.
Bueno, la más cara de Barcelona. ¿Sí? Además de que
pues iba con una guía que en inglés le decía, que lo ha escuchado mi amigo, que le decía que aquí serás el rey, que estarás muy bien, que estarás cómodo, le decía.
No, al Raval no van, ¿no?
No, eso es barrio, eso es élite. ¿Sí? Además, centro de Barcelona, digo. Fuera Barcelona.
Es donde tienes casa tú, ¿no?
No, donde me gustaría tener.
Pero conoces, vas por allí.
Voy bastante, sí.
Te dejas ver.
Como Navarro, como Víctor Navarro, que se mueve bien por esos, esos barrios.
Víctor se mueve bien.
Vas mirando los letreritos, ¿no? A ver qué se vende.
Voy mirando cositas. Claro. Sí.
Víctor se mueve bien y sobre todo a partir de esta hora.
Mi familia política sí que...
Sí, ¿no?
Es de por ahí. Sí,
sí. Ah, es de posibles.
Yo soy... Por eso... Soy pueblo.
Bueno, algo cae.
Bueno, eras pueblo.
Bueno. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Está Melchor Ruiz por ahí. Hola, hombre, Mel. Muy buenas.
Por aquí estamos.
Otro al que le gustan las zonas nobles.
¿Sí?
Las zonas,
¿sí? ¿Qué zona te gusta, Mel?
La castellana, ¿no?
Básicamente es donde más tiempo pasa.
Bueno, no, zonas nobles. No sé a qué llamáis zonas nobles.
¿A ti qué zonas te gustan?
Claro. Pues las que se esté bien, para vivir, dices,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues yo soy bastante
para
urbanista.
El retiro, sí.
Yo soy urbanita. Bastante urbanista. Sí. Es decir, me gusta más el centro más que las afueras de Madrid.
Yo ahí estoy
Martín,
con Mel,
por ejemplo, ¿no?
Malasaña, ¿no, Mel?
No, Malasaña. No.
Salesas. A mí me mola, ¿eh?
Salesas.
Sí, Salesas mola, mucho. Pero es de pudientes.
Sí, también. Claro. No puedo, como Mel. No me lo puedo permitir tampoco.
No. Mbappé en los medios del club.
Tenía muchas cosas en la cabeza, pero fue mucho mejor que yo lo pensaba. Y pensaba muchas cosas buenas antes. So, fue un día histórico para mí, para mi familia y para todos mis amigos. Yo tenía ideas, pero yo quería hablar con mi corazón, porque, como he dicho, es un sueño para mí. Es más fácil de hablar de su sueño, de una cosa que tú conoces, que tú vives. Yo quería compartir eso con los madridistas porque compartimos la misma pasión, el Real Madrid. Tengo ganas de jugar con este equipo, con los compañeros, que seguro que me va a hacer feliz aquí y que vamos a ganar mucho trofeo. Hola, madridistas, quiero decir muchas gracias por todo el cariño, todo el amor que me ha demostrado el madridismo durante todos los años y espero que me va a hacer las cosas bien y me va a dar la vida para este club y este escudo. ¡Hala, Madrid!
Es que en dos días va a cambiar la opinión de aquellos que renegaban de Mbappé, ¿eh?
Oye, cómo habla español, ¿eh?
Sí. Los que tenían dudas están ya en el bolsillo, ¿eh?
Seguro.
Es increíble. Bueno, es que... Y además,
y bueno, cuando meta el primer gol ya... Bueno, sí, pues claro. Pues, sí.
Yo dudo que quede alguien con dudas, ¿eh?
Bueno, no sé si a Gonzalo le habrá convencido hoy un poquito más esas palabras, que ya no era delante de todo el público, que ya no era la presentación.
Bueno, pero ha hecho lo mismo, ¿no?
Pero sí, más o menos en la misma línea, pero quiero decir que vuelve a repetirlo, con lo cual es algo que uno entiende que es lo que le sale en ese
momento. Mel está resentido contigo, Gonzalo.
Sí, no, sí, resentido no.
Sí, porque interpretaste desde la perspectiva negativa lo que se dijo aquí el lunes del fichaje de...
No, hombre, Gonzalo dijo claramente que él no le creía. Oye, cada uno es libre de creer o no creer. Yo claro. Que estuve allí, yo que lo vi de cerca, yo que vi cómo se desenvolvía...
¿No? Tú le crees,
tú confías.
Pero que no creías, durante la retransmisión, que lo hicimos en directo en la cadena COPE, yo dije que a mí me parecía con Guas, con Emilio, con Ganga, yo dije que me parecía que eran palabras que le salían... Es que no pudo dejar de sonreír desde que saltó al césped hasta que se metió incluso en la sala de prensa.
Pero tú no tienes dudas de que lo que dijo lo sentía, Gonzalo. Digo yo.
Que eso no lo sabe nadie.
Pero es que eso, ¿quién lo sabe?
Que para él es un sueño,
¿no?
Jugar en el Madrid, que quiere agradar a todo el mundo y que quiere que todo el mundo sea feliz, pues evidentemente para eso has venido, ¿no? Si no, se hubiera quedado en París.
No, hombre, pero que es evidente que... Bueno, no me habéis preguntado a mí, pero a mí me parece que es evidente que lo que cuenta es verdad, que siempre ha querido jugar en el Madrid y que ha sido un camino largo, con muchas dificultades.
Pudo hacerlo y no lo hizo, ¿no?
Claro. Bueno, pero había otras circunstancias que...
Pero cuando pudo hacerlo y no lo hizo, no se vio jugando.
No, que son circunstancias de él, oye, haya películas.
Siempre quiso jugar en el Madrid, excepto cuando le pagaban más en el Paris Saint-Germain.
Bueno, ahora igual también le pagarían más.
Yo no estoy tan de acuerdo con eso,
No, es que
ha habido muchas circunstancias ahí. Sí, yo creo que hasta que no pase un tiempo. No,
claro,
yo creo que ha habido presiones de todo tipo, económicas, políticas, sociales.
Yo las políticas no me creo que hayan tenido tanta influencia, teniendo en cuenta que este año yo creo que le habrán presionado políticamente más que hace 2 años.
A ver si voy a ser el único que no se lo cree.
¿El qué?
Mira los dos que tienes ahí.
Claro.
Parece ser que tampoco.
Pero que se cree que
vienes a Ferraz con nosotros.
Pero que se discute. ¿Te cambias?
Iba a decir, o sea, Macron puede presionar a Mbappé, pues Pedro Sánchez a Carvajal poquito le va a presionar, ya te lo digo también. Es que yo lo de Macron y tal, entiendo que le intenten convencer, pero la gran presión de Mbappé para no venir en 2022 fue que le pusieron un cheque infinito y por eso se quedó.
Totalmente de acuerdo.
Mbappé no ha jugado antes en Madrid porque no le ha dado la gana.
No, porque le pagaba más el Paris
Saint-Germain. Bueno, ya, pues porque tomó otra decisión libremente.
Pero eso ya está.
Yo lo que sí que me creo, yo lo que sí que me creo es que cuando se queda en París, él siga pensando que en 3 años jugar en el Madrid.
Eso es lo que quería decir. Que eso no excluye que su sueño sea jugar en el Real Madrid algún día. Y evidentemente estamos hablando de un chico que tiene 25 años. Entonces tenía 23. Si me quedan un montón de años por delante, pues ya cumpliré el sueño dentro de.
Vale, claro. Eso es otra cosa. Ya.
Eso tampoco es un sueño.
Pero es que lo que dice.
Ya es otra cosa, ¿no? Algún día jugar en el Madrid.
No, pero el mensaje que manda él es: esto era un sueño que se ha hecho realidad. Con lo cual te crees el mensaje de Mbappé.
Esa parte, evidentemente.
Si es que hablando se entiende la gente.
Claro. Lo has convencido.
También dije el otro día que si estaba firmando por el Madrid será porque quería jugar al Madrid, ¿no? Digo yo.
Evidentemente, claro.
Ahora, cuando tienes.
Se han dado las circunstancias ahora adecuadas.
Claro, pero una cosa, cuando tienes un sueño y se pone al alcance de la mano, normalmente si es un sueño muy grande no lo pospones.
Bueno, pero sabes que el sueño se puede postergar.
Todos posponen los sueños por dinero, como Lenny Lloro, que yo creo que él quería jugar en el Madrid. Estoy convencido que quería jugar
hasta... Es el central francés que ha fichado el Manchester United.
Hasta que ha llegado el United, ha puesto creo que 20 kilos más que el Madrid, y el sueño pues se pospone a cuando crea Lenny Lloro que el Madrid le va a ofrecer lo que cree que merece.
Lo que pasa
es
que en este caso, David, más que Lenny Lloro, es el Lille. El Lille había tasado al jugador en una cantidad.
El jugador se puede quedar un año, cumplir el contrato y se viene al Madrid.
El jugador había dicho en todos los medios de comunicación, ingleses, franceses, había rechazado las ofertas de la Premier, del Paris Saint-Germain, había rechazado todo.
Ya, pero
porque
United,
quería
¿no?
jugar en el Real Madrid, decía él. Pero claro, al Lille le llega un equipo que le paga casi el doble de lo que iba a pagar el Real Madrid. Entonces el conjunto francés, que es el dueño de sus derechos, se lo explica al jugador y además le dice, oye, mira, es que vas a ir al Manchester United, que me paga mucho más, a ti te van a pagar más, pues allí vas a ser titular, en el Real Madrid no lo vas a ser, ya tendrás tiempo de ir alguna vez, si va todo bien, al Real Madrid, y el chico se va para
allá. Estamos de acuerdo.
Y luego yo creo que hay otro condicionante a la hora de tomar decisiones, como en el caso de Mbappé, que es que llevas 7 años en el PSG,
no, y palmatori.
Cero.
Sí, es verdad.
Cero.
Y ni una Champions.
Y no, y además ves que además y es dices, que la gana el Madrid.
Se pasa el tiempo y dices...
Es que ¿tú crees que si hubiera ganado la Champions el PSG no hubiera venido al Madrid?
Si gana las dos últimas el PSG, cuidado.
Tiene igual.
Sí,
Bueno, ya veríamos. Habría que verlo,
¿eh?
Tú ganas la de este año y la anterior y dices, ¿y ahora me voy a ir al Madrid pudiendo seguir ganando Champions aquí?
Claro.
Ya veríamos. Ahí sí que tendría yo más dudas.
Pero el tema es que los últimos años...
¿No era su sueño? ¿En qué quedamos?
¿Eh? Sí, bueno, pero los sueños no tienen una fecha exacta de cumplirse, Gonzalo. Se pueden cumplir
no cumplirse.
Su sueño no todo el mundo cumple sus sueños.
Porque no tienes la posibilidad. Si la tienes, lo
pero
cumple.
¿Su sueño es jugar en el Madrid o su sueño es ganar en el Madrid?
Ha dicho jugar. Se ha dicho que a los 5 años le preguntó a su madre si... Le preguntó, ¿no? ¿No han dicho que a los 5 años le dijo a su madre
sí,
le hablaba
del dijo
Madrid?
Faisal Amari ayer en Le Parisien, que la primera vez que le habló del Real Madrid es a los 5 años.
¿5 años?
Por eso aprendió castellano, sí. Así es. Bueno, ya
está. A ver si cada vez que hable castellano, a ver si podemos evitar decir qué maravilla cómo habla español. O sea, ya está. O sea, es que lo digo por Mónica, que ya se lo ha escapado.
Es que es sorprendente. No, es el primer día que llega al Madrid, fíjate cómo habla, con qué fluidez.
Además, algo que ya sabíamos, porque ya sabíamos que hablaba perfecto.
Pero es lo mismo saber que habla tal, que le ha contestado alguna vez en castellano, que oírle como habla hoy en el vídeo. Es que habla mejor que ayer.
Pero con Ricardo de Movistar sí que
le ha conseguido
más de una vez. Lo escuchas
con un español muy fluido. Además, que resulta sorprendente.
Sí. Qué bien habla español.
Habla perfecto. Pues
lo tiene todo.
Está chico. Bien amueblado.
Gonzalo, tú deberías tener más afinidad con un chaval que se ha pronunciado políticamente en el sentido que se ha pronunciado.
Ala,
sí, claro. Este rencor, ¿no?
Mónica y tú.
Unen más cosas.
Ya era lo que le faltaba para cerrar la semana a Gonzalo. Que se la tiraras tú ya.
No entra, Gonzalo. No entra. Que pasa el toque de Ferrat.
Hay que meter publicidad.
No te preocupes, Mónica, que cada vez que juegue con la selección francesa le voy a poner en balón.
Lo que le faltaba a Gonzalo, ¿eh? Vaya semana,
semana larga
y complicada, sí.
Pero si a mí me pareció estupendo que los jugadores franceses opinasen.
No, si no digo eso, digo el tirón de orejas de Mónica. Hombre.
Opinaron bastantes, Koundé entre ellos, no solo Mbappé.
Y empezó Thuram. Es el más implicado de todos.
Hablaron mucho.
Sí, sí. Mel, ha sido.
Placer. Anunciado.
Que Lucas Vázquez se queda, vamos, un año más, quería decir.
Sí, bueno, ya está.
Es curioso el goteo de ampliaciones de contrato que hace el Real Madrid.
Está todo organizado, Joseba. Todo organizado, con tranquilidad, con todo orden.
Perfecto. Tranquilidad es lo más importante.
Perfecto,
sí, la
¿verdad?
Tranquilidad siempre es importante. Eso sí, si se trabaja bien con tiempo de antelación y se preparan las cosas.
Efectivamente.
Y no tienes que improvisar luego. Bueno, y hacer,
fíjate, mira, siete años con Mbappé.
No, siete años con... Es que seguís con el rollo de los
es
siete
verdad.
Años.
Melchor, no le hagas caso, Melchor. ¿No?
Pero
que
es que
te
no,
está
pero
buscando.
Porque repitas una mentira muchas veces...
No se va a convertir en verdad. Ahí has hablado bien.
Lo de Lucas Vázquez. Bueno, ya contamos aquí que se le iba a ofrecer un año. Tiene un dato curioso, porque sabes que en el Real Madrid renuevan de año en año cuando tienes 33. Lucas Vázquez cumplió 33 el 1 de julio. Esto quiere decir que si hubiese tenido su cumpleaños el día 2, 3, 4 o 5 y le hubiesen hecho el contrato con día 1 de julio, le podrían haber hecho algún año más, que es lo que pretendían en un principio. Pero bueno, 33 años, va a cumplir su décima temporada ya en el Real Madrid. En las nueve anteriores ha conseguido, como decías al principio, Joseba, 21 títulos, donde destacan 5 Champions. Yo creo que es ese futbolista modesto que tienen todos los equipos, pero que en este caso al Real Madrid le ha dado un trabajo y unos resultados realmente espectaculares.
Sí,
forma parte además de ese momento histórico que está viviendo el Real Madrid en la última década, gloriosa. Y bueno, yo creo que es un jugador que está siendo muy importante, que ha conseguido goles importantes, que comenzó de delantero con extremo, que se ha reconvertido a lateral. Y que todos tenemos en la retina momentos importantes, con ese balón en un lanzamiento de penaltis en una final de Champions, con el índice, con toda la tranquilidad del mundo, un penalti que se le hizo para remontar otro partido.
No me desgranes toda la trayectoria de 11 años de Lucas Vázquez.
Quiero decir que ya lo conocemos
perfectamente. Sí.
Que es un jugador de esos, de club,
sí.
que ha estado ahí, entró con 16 años, ha pasado por todas las categorías inferiores, se fue al Español, y luego en el Real Madrid ha dado realmente un rendimiento espectacular, yo creo, ¿no?
Un abrazo, Melchor, hasta mañana, gracias.
Hasta luego.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Adrián?
Siguen llegando mensajes y muchos sobre David. Nos dicen, hoy David está on fire. Otro que comenta, mirad la generosidad de David Sánchez, que me he enterado de que os va a invitar a él al cochinillo. Sí, señor.
A ver si es verdad, hombre.
Entre él y Gonzalo.
También le llegan mensajes a Gonzalo.
Entonces pago yo solo.
Este va para ti, Gonzalo. Por favor, decirle a Gonzalo que si queréis estrés y drama con fichajes, que pregunte a la afición del Rayo Vallecano. Otro rollo. La gente también se indigna con el precio de las camisetas. Las camisetas de fútbol hoy en día valen un dineral. Me acuerdo cuando era pequeño que costaban 2.000 pesetas, 12 euros. Otro sigue con el tema y comenta, madre mía, los equipos grandes. Una camiseta de la misma marca, pero que sea de un club de segunda, cuesta menos de la mitad. Y por último, nos vamos a Can Barça y nos dicen, qué ganas tengo de ver a Nico junto a Lamin. Volvería la ilusión.
12:39 horas menos en Canarias. Seguimos en el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Publicar que vas de retiro, cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Que estáis ahí encendidos en un pleno debate, hablando los Rolling y vos.
Estábamos hablando de nuestras
cosas. A la que mezclamos la política con el fútbol nos calentamos.
¿Otra vez con política?
Sí. Eso es así, siempre.
Bueno. Hay proyectos realmente sorprendentes en el mundo del fútbol, como el que está encabezando Cesc Fàbregas en el Como. Recuerden que es un equipo que estaba en la segunda italiana y que a ultimísima hora consiguió el ascenso a la Serie A. Y que está realizando un proyecto en cuanto a jugadores que nos está resultando realmente llamativo. Hola, Bonri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Porque el último en incorporarse ha sido Pepe Reina.
Sí, bueno, Pepe Reina, Alberto Moreno, están trabajando por Rafael Barán, por Guido Rodríguez, ha sonado incluso Sergio Ramos, ya han fichado a Andrea Belotti, que es otro delantero, un clasicazo del fútbol italiano que ha sido internacional con la selección. Y bueno, la verdad es que es un proyecto interesantísimo que va mucho más allá del fútbol, porque el lago di Como lo conoce todo el mundo, es un reclamo turístico espectacular, de él se han enamorado estrellas del cine como George Clooney o de la música como Bruce Springsteen, y lo que se pretende en Como es explotar ese reclamo, que supone un pequeño territorio que siempre ha habido un poco a la sombra de los vecinos ricos de Suiza, también un poco de los domingueros que la visitaban desde Milán, que está a 50 kilómetros, a una horita de coche, pues convertir todo eso en un superproyecto que se consolide en la Serie A.
¿Es zona de domingueros? ¿Cómo?
Domingueros de Milán.
Ah, no lo sabía.
Bueno, es la típica visita que hace el dominguero de Milán, que vive bien, que tiene dinerito.
Es que dominguero suena despectivo. Sí, ¿no? Suena al que sale así con la gorra de lado, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que yo he sido,
claro,
yo he sido dominguero,
¿no?,
de Milán.
Si ya se me salta plegatín.
Claro. Es que yo he sido dominguero de Milán y he visitado Como porque es una excursión que se hace en un día. Y vas allí a comer, te das una vuelta por el lago, pasas la tarde y te vuelves a Milán.
Sí,
y
dominguero.
Y luego imagino que aquellos que tengan pasta tendrán el chalet en alguna urbanización.
Bueno, sí, pero esos son Josh Clooney, Bruce Springsteen, Fedez, Gia Ferragni.
Pero no hay urbanizaciones así más asequibles dentro de la gente pudiente.
No.
Cerquita
no.
del lago.
¿Permiten
pocas.
Barbacoa propia o no a los domingueros? Claro, es la
ley. Luego se bañan en el pantano de allí de Como, ¿no?
Saldita de humos propios.
Y si vas a finales de octubre, por el mismo precio, ves el final o el arranque de Lombardía, que siempre es o termina.
Que es una maravilla.
Mónica iba al lago de Como.
Yo he ido a ver el Lombardía terminando allí y fue un espectáculo doble.
Yo he estado en el lago de Como.
Yo también.
Sí, es un sitio precioso. Es espectacular.
En domingo.
Sí, yo me fui.
¿En domingo? Pero tú ibas en Riva, supongo, ¿no?
Sí, efectivamente. Claro.
La gente de calidad, como tú, Luis.
Lógicamente.
Pues Joseba, más enamorado. Más enamorado de Como que todos nosotros está Cesc Fàbregas, que llegó ahí, todo el mundo interpretaba que llegó para dar sus últimos pasos como futbolista profesional a la Serie B. Es verdad que por distintas lesiones no acabó de conseguir ese objetivo, pero es que a Cesc Fàbregas le fichó el Como no solo como futbolista, sino querían diseñar en torno a él la profesionalización de un club que ahora mismo está haciendo cosas interesantísimas, porque además de Fàbregas tiene a gente como Thierry Henry. Tiene a gente como la leyenda del Chelsea, el inglés Dennis Wise, que están en roles operativos y hay mucho dinero. ¿Por qué? Porque detrás de este proyecto está Send Entertainment, que es una empresa londinense que pertenece a otra Indonesia, a Global Media Vision. Y aquí están los hermanos Robert y Michael Hartono a la cabeza, que son los propietarios más ricos del fútbol italiano. Ojo, con un patrimonio estimado de 18.000 millones de euros. Es una de las fortunas más grandes del sudeste asiático. Así que ojito cómo se consoliden en Serie A lo que pueden hacer en cómo.
Joder, pues nada.
Dennis Wise.
Dennis Wise.
El mítico Dennis Wise.
¿El de Chelsea?
El premio al, sí, juego, sí, al juego limpio.
El que mordía, correcto, a los jugadores, ¿no? El que mordía,
el que jugaba
como...
con smoking.
Uy.
Que iba a decir, Cesc no tenía el carnet de entrenador al final de la pasada temporada, ¿no?
No, fue una cosa bastante curiosa porque él llegó al banquillo del primer equipo como sustituto del destituido Moreno Longo, al que se consideraba ya poco ambicioso de cara al ascenso a la Serie A. Y llegó desde categorías inferiores, Cesc Fàbregas, en principio para 5 jornadas, para un mes, que es el tiempo que podía estar un entrenador en la Serie B sin la licencia necesaria. Y lo que hizo el Como fue traerse a un galés, a Ocean Roberts, que era el que ponía el carnet, mientras el que mandaba de facto era Cesc Fàbregas. Y ya Cesc Fàbregas ya tiene toda la burocracia perfectamente cumplimentada y superada, y ya es Cesc Fàbregas el que está al frente de este Como, al que quiere dotar de un ADN junto a Thierry Henry y junto a este Ocean Roberts, que fue profesor de Henry, y bueno, pues están ahí construyendo algo que la verdad tiene una pinta espectacular.
Bueno, pues a ver qué tal se le da. Estoy viendo Pepe Reina 41 años, ¿eh? 41, sí, años y sigue ahí.
Del 82, ¿eh?
Estoy mirando...
Y ojo, porque quieren a Pau López también, ¿eh? Así que quieren hacer portería española, sí, tienen a Alberto Moreno... Rafa Barán, a ver si lo convencen, porque parece que está la cosa muy encaminada, o sea que se va a hablar en español, en cómo.
Barça, Villarreal, Liverpool, Bayern de Múnich, Nápoles, Milán, Aston Villa, Lazio, Villarreal y ahora el cómo. No es, sí, mala, sí, victoria, no, es, ¿eh?
Buena carrera, Pepe.
Alucinante. Sí, es que además ve, en algunos momentos ha parecido que era un portero como demasiado tiempo suplente, ¿no? Ha jugado 700 partidos ya, ¿eh?
No, es que casi, cuidado, siempre ha sido titular, menos en la época, en el Bayern,
en el
de
Bayern.
Múnich. No jugó.
En el Barça sí y no, ¿no? Luego le adelantó Valdés.
En el Barça jugó un tiempo, se, sí, intercambió con Valdés, perdió la titularidad.
Eso es.
Pero esa imagen, Villarreal, yo creo que esa imagen es más por la selección, ¿no?
Sí, sí, la imagen de suplente es por la selección.
Hombre, es que 700 partidos.
Por eso digo
son
que
muchísimos partidos.
Él fue titular. La imagen de Reina de suplente, sí, es por la selección, pero sí, no, sí, no por los clubes.
Él solo hace suplente en la selección y en el Bayern de Múnich. Porque estaba Noya.
Pues 41 tacos tiene. Bonri, gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Y este asunto del que vamos a hablar es un asunto realmente extraño, que además hoy nos ha salpicado de justo antes de que, a una semana, a poco más de una semana de que empiecen los Juegos Olímpicos, y resulta que es un documental que va a emitir mañana una cadena alemana, ARD, que ya ha emitido documentales sobre temas de dopaje, y en el que sale una entrevista que no es tal con Eufemiano Fuentes, que seguramente los oyentes no, los oyentes más jóvenes no lo recordarán, pero que fue un médico que se dedicó, entre diferentes aspectos, al mundo del deporte y que estuvo muy relacionado, supuestamente relacionado, con casos de dopaje. Bueno, pues vivió de épocas bastante turbulentas. Bueno, pues esto resulta que es una cámara oculta que le meten en el año 2021... Hablan con él algunos periodistas de esta cadena, supuestamente sin saber que le estaban grabando, y les dice, entre otras cosas, que acusa a España de haber dopado a los deportistas para Barcelona 92. Dice que dopó concretamente a Cayetano Cornet, entre otros, que fue el plusmasquista nacional de 400 metros, que el dopaje lo hizo por orden del gobierno español, que le dijeron, haz lo que tengas que hacer, pero queremos medallas a toda costa, y que él entonces, siguiendo esas directrices, utilizó métodos a través de la sangre para mejorar el rendimiento de los deportistas. Y claro, son declaraciones que ahora han sacudido al movimiento olímpico, que ha supuesto que el COE haya respondido directamente diciendo que defienden el trabajo de Cayetano Cornet, la limpieza del deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues está rumiando y está...
¿Quién lo publica esto?
La cadena alemana, es un reportaje que se emite mañana, ¿eh? La cadena alemana ARD.
Pero esto, okay, se grabó en 2021.
Las declaraciones, que no son declaraciones, las palabras de Eufemiano Fuentes fueron grabadas
una cámara
en
oculta,
2021.
Vamos.
Es una cámara oculta, sí. O sea, empezaron a hablar con él, le pusieron una cámara supuestamente sin que él supiera, y entonces largó todo esto. Y esto se va a emitir mañana, que insisto que es una semana.
Pero es un tanto llamativo que si la cámara oculta es de 2021, claro, salga publicado a una semana de los juegos.
A eso es a lo que voy, a eso es a lo que voy. ¿Dónde han estado en los últimos tres años?
Como pasa muchas veces en todo el mundo mediático, que cosas que existen no se publican hasta que
llega la
se publican,
¿no?
Que segura, que casualmente siempre coincide con fechas de interés para emitir ese documental.
Sí, sí. Pero, o sea, ¿pero crees que lo han guardado durante este tiempo pensando, bueno, lo sacamos antes de los juegos, que va a tener más ruido?
Yo creo que sí.
Sí, pues.
Eso, o que lo hayan vendido los derechos.
Vale, esto ahora tiene toda la intención de ensuciar, claro, la presencia de España en los juegos, acusándoles de dopaje de hace 30 años. Claro.
Claro. Claro, sí, sí, sí. Por eso, claro, por eso es toda esta historia es muy escabrosa. Y
pero es que realmente, o sea, extraña. De aquí no va a salir nada. Nada más que ruido.
Absolutamente,
es verdad,
tiene
no,
razón, tiene razón.
O sea, no va a pasar nada, no, que, no va a haber demandas, no va a haber sanciones, no va a haber nada. Es indemostrable.
Pero que puede emponzoñar la imagen del equipo, claro, olímpico español, claro.
Por eso, que esto tiene una intención clara de ensuciar la imagen de España una semana en los Juegos.
Sí, sí.
¿Por parte de quién? No sé.
Claro. No sé si tiene algún dato más, algún detalle más. Angelito García, que está escarbando.
Él siempre escarba.
Él ha rascado. Él ha rascado algo.
Fíjate que está de vacaciones y se ha dicho, esta noche entro. Angelito, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Datos no tengo más. Lo que tengo es un cabreo absoluto y enorme. Os habéis quedado en la forma y me parece muy bien. Esto es lo de siempre. Sí. Eufemiano Fuentes, que hace mucho que no está en los medios de comunicación, gritando, hacedme casito. Y luego unos periodistas que, si tienen un tema tan interesante y tan importante, ¿por qué lo meten en una nevera tres años? No. Y lo sacan para hacer daño, efectivamente, como habéis dicho, en el momento que van a empezar unos Juegos Olímpicos. Pero ya digo que esto todo es la forma. Y a mí, pues bueno, pues la forma, pues si uno quiere casito y los otros tienen algo tan bueno, que puede estar tres años pudriéndose en una nevera, el problema es suyo. A mí lo que me molesta es el fondo. Y lo que me molesta es que Eufemiano Fuentes vuelva a ser una vez más un puñetero cobarde, que es lo que ha sido toda su vida. Y no ya por...
Respeto, por favor.
No, sí, es muy fácil. No ya por dedicarse a ensuciar completamente el deporte y a vulnerar siempre sus reglas y sus normas y a dedicarse a dopar a gente, que eso ya está probado, demostrado, y así está él absolutamente desprestigiado. El problema no es ese. El problema es que es un puñetero cobarde porque jamás ha dado un nombre, unos apellidos y unas pruebas. Lo único que ha hecho siempre es encender el aspersor de mierda y de las sospechas. Y como siempre, insisto, sin una sola acusación concreta y sin unas pruebas. A mí cuando la gente dice, qué pena que Katira ha sido castigado y va a estar una pila de años, yo digo, qué alegría, ¿cómo que qué pena? A los tramposos hay que ir a por ellos a muerte. Ojalá salga mañana Eufemiano Fuentes y diga, este señor con nombre y apellidos, si y aquí están las pruebas, se lo pone en Barcelona 92. Yo le aplaudo. Esta señora con nombre y apellidos, su mujer la primera, se dopó, entonces yo le aplaudo. Perfecto, que salga y denuncie de verdad, con nombre, con apellidos y con pruebas.
No, pero es verdad que lleva muchísimos años, bueno, ahora últimamente menos, supongo, pero ha estado muchos años amenazando con que iba a hablar, claro, que iba a contar la verdad, y a la hora de la verdad, cuente, claro, y a la hora de la verdad, no se ponía nunca delante de un micro a decir esto fue así, así,
aunque
así.
Aunque te una cosa, si cuentas una verdad ante una cámara oculta, tú quedas excluido de que puedan tomar medidas jurídicas contra ti. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, pero que es que no tiene verdad. Mira, primero,
una estrategia de yo quiero contar algo, pero si lo hacemos
ya, pero
como una cámara oculta...
Sí, pero sigue siendo una generalidad.
Sí, ya lo sé. Sí, eso no, sí, lo único, eso está mierda.
Que Eufemiano Fuentes, aparte de un puñetero cobarde, es un tío muy listo. Que Eufemiano Fuentes no le cuelas una cámara oculta. Que hay gente muy cercana, yo soy Larrañaga, de nuestro equipo, como Jesús Bueno, que ha estado muy cerca de Eufemiano Fuentes, de ponerle un micro delante y decirle, di lo que quieras, pero sal y dilo, sal y da nombre, sal y aporta pruebas, y se esconde siempre, porque es un puñetero cobarde, y porque si de verdad hizo lo que dijo, que me parecería muy mal,
que alegato más,
no se atreve a salir, no se atreve a salir y a denunciar lo que tiene que denunciar. O sea, insisto, yo lo aplaudiría, y espero que todos los que estéis en esa mesa también, ojalá que salgan más Katir si de verdad los hay en el deporte español. Ojalá que todos se vayan a la puñetera mierda y se queden cinco años parados, sancionados y ya manchados de por vida. Pero no encender el aspersor de mierda sobre cualquiera. ¿Qué pintan ahora? Para mí la noticia del día en el mundo del dopaje, ¿sabéis cuál es? Que la máxima rival de Antía Jácome y de María Corbera, dos piragüistas españolas, que probablemente sean una de ellas, Antía, bimedallista olímpica en estos Juegos Olímpicos, pues su máxima rival, una polaca, hoy precisamente ha dado positivo. Después de hace un mes ser campeona de Europa sacándole un segundo a Antía. Pues vale,
sí, pero tampoco disfracemos esas noticias como buenas noticias, que yo entiendo lo que quieres decir, pero cuando dicen, no, si la buena noticia es que la han pillado, sí, pero si la han pillado es porque existe. Claro. Y eso es una muy mala noticia. Entonces está claro, bien que se les pille.
Mucho mejor que no pillen a nadie porque no hay.
Efectivamente, claro. Efectivamente.
Pero es que tampoco creamos eso, porque eso es mentira. Creer que no hay opaje en el deporte español y que solo hay fuera es engañarse a sí mismo.
No, hablamos en el deporte en general, no en el español.
Sí, estoy contigo, Ángel.
¿Cómo ha vuelto Ángel de vacaciones, macho? Sí, qué puñetazo en la mesa.
Eso que se ha ido, tres días y ya vas a interrumpir. No,
él duerme en el estudio. En el estudio duerme muy bien, pero fuera de su hábitat.
En casa no duerme.
No duerme nada.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Ya sé cuál es el antídoto. Cuando pega el primer cabezazo dices, eufemiano.
Angelito, ¿dónde estás?
Pues mira, ahora mismo estoy en un camping en la Sierra de Madrid. Estoy oyendo grillos que no sé si oyen en mi micrófono. Estoy viendo la luna ahí escondida entre las nubes. Lo único que habéis roto este momento idílico habéis sido vosotros, hablando muy eufemiano. Manda nariz.
Vale.
Perdona.
Estás bien, ¿eh? Estás en modo zen. Ahí, en el
la verdad que se nota tranquilo. La verdad que estoy en modo descanso prejuegos olímpicos para llegar con fuerza allí a molestar a Manolo Lama.
Pero a mí, cuando la gente dice esto del camping, yo quiero puntualizar ¿En qué tipo de camping? ¿Estás durmiendo en un saco
tienda de campaña
con las moles? ¿O estás en un bungalow ahí de 5 estrellas?
¿Tienes terrenito con tu parcelita de césped artificial o no? Que eso es la élite de los campings.
Es un camping, pero yo estoy en un bungalow con mi cocinita, mi duchita, mi tal.
Mira cómo saca pecho.
Estás como en el lago de Como, ¿eh?
Es pudiente.
O sea, que de hornillo y esas cosas que se hacían antes en los campings, nada, eso nada.
Nada. Yo solo hice de pequeño.
¿Bicicleta? ¿Hemos llevado bicicleta? Ángel?
Sí, para la familia.
Pues mira, la de los niños la solemos llevar, pero no, ¿sabes? ¿No? Y eso sí, me ha llevado mi mujer esta mañana a andar ahí por unas piedras, una solana que no sé ni cómo he sobrevivido.
Se llaman montes, ¿eh?
Qué planazo.
Montañas. Sí, sí. ¿Tú eres piedras, eso, las piedras.
¿Tú eres pudiente también como David por la familia política o...?
Básicamente.
Yo fundamentalmente por la familia política, no tengo ninguna... Concretamente por la consorte. Por la consorte, concretamente.
Vale.
O sea, Paga mucho mejor una gran multinacional estadounidense que la cadena COPE, y no estando yo nada descontento con lo que está haciendo.
A ver si vas a bajar de esta casa ahora, a ver si vas a bajar de lo que ganas tú en esta casa.
Como tengas queja tú, Angelito.
Sí, desde luego, ¿qué diremos los demás?
Te pagan por dormir, joder.
Estudios de sueño.
Puedo afirmar que de los aquí presentes no soy el que más dinero recibe de la cadena COPE.
Bueno, pues en dietas internacionales... Entre el Open de Estados Unidos, el Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon, jugar a Juegos Olímpicos. Cuidado, Angelito, number one.
Bien pagadas están.
Bien pagadas y bien cobradas también.
Sí.
Claro.
Puede estar a la altura de Juanma, incluso.
Pues en un año de Juegos Olímpicos, posiblemente. No, pero este año que lleva, es que este año lleva los Grand Slam de tenis los y años, los Juegos Olímpicos.
Los años pares está con Juanma.
Sí.
Ha trincado Australia, Roland Garros, Wimbledon.
Wimbledon ha ido poco porque...
No, sí, pero ha trincado igual.
Igual,
y ahora los juegos los trinca enteros.
Una semana antes.
Vamos el domingo, tú también vienes el domingo, ¿no, Angelito?
Hombre, claro.
Efectivamente, fíjate. Yo también voy el domingo.
Fíjate el castañazo.
O sea, que tú también pillas este mes.
Pero yo creo que es la primera dieta internacional que pillo en 7 a 8 años.
De la COPE.
Claro. Sí, es que no voy a ningún otro sitio a viajar por ahí. No.
O sea, vete encargando el traje, Joseba, que tienes que ir a ver a Macron. O sea, que vete encargando el traje.
Pues voy a ir con el polo de la COPE, o sea que imagínate.
Sí.
Hombre, claro que sí. ¿Cuántas medallas, Angelito, a una semana vista?
Mírale a los ojos cuando te saludes.
Sigo estando en un rango que va de las 26 a las 28 medallas. Y no me bajo en que todo lo que no sea superar Barcelona 92 es un auténtico fracaso.
Y él dice lo dice en antena. Dice que fuera de antena.
Ha llegado a decir hasta 100.
Más. Sí, no, dice que posibilidad real es 100.
Un día patinaste, se te fue y dejaste hasta 100.
¿Cómo 100?
100 opciones de medalla son las que tiene España en los Juegos Olímpicos y justifico la 99, la 98, la 97 y así hasta 100. 100 opciones de medalla llevamos a los Juegos y es verdad que yo, insisto, todo lo que no esté por encima de las 22 medallas es un fracaso y el rango en el que yo estoy...
Te estás condenando, porque como sean 21, va a ser un fracaso. ¿En qué deporte
vamos a conseguir más medallas?
Bueno, Lo normal sería las entre 4 y 6 de piragüismo. Ay. Y para el siguiente, sin ninguna duda, el atletismo con lo mismo.
O sea que 4 y 6 es el máximo y llegamos a 100.
No, bueno, el piragüismo.
Claro, sí, sí, pero claro.
No, que... no, pero es que cuenta que en fútbol van a entrar, claro, 20 y tantas.
En fútbol 23, ¿no?
Que tiemble China, dijo el otro día la redacción. Sí. Esta, no será exagerado.
¿Sabéis el concepto de opción de medalla? Sí, 34 sí, de ellas remotas, 34 de ellas bajas. Y a partir de ahí 19 y 13, me parece que son, estos, no se calcula bien,
¿eh? Estos datos los sacas mientras haces la guía esta, dando cabezadas.
No sales de la guía. Que oye, por cierto, hay que mandar un abrazo súper cariñoso a Joan Cañellas, que por una lesión se ha perdido otra vez los Juegos Olímpicos. Y es la segunda vez que le pasa a un tipo que además es majísimo. Y es un tío que cada vez que hablas con él da gusto, la verdad.
Y Joseba, rozando los 40 años y en la que era su última oportunidad. De hecho, se despedía. De hecho, decía adiós al balonmano justo en estos Juegos Olímpicos. Es, vamos, cruel, criminal, ya digo, porque se perdió Tokio en el último segundo y por eso no es medallista olímpico, no tiene esa medalla de bronce, y ahora es que se vuelve a quedar a las puertas, pero literalmente a las puertas con una lesión. Bueno entra pero, Jorge Maqueda Pole.
Eso ha provocado que la guía de Angelito ya...
Claro.
Oye, ¿tenemos representante en el breakdance o no?
¿Sí? ¿Cómo?
No,
¿cómo?
El breakdance no se ha clasificado a nadie al final.
¿No va nadie al final?
No, de breakdance no.
¿Seguro?
Cago en 10. Mira que estaba yo mirando. Mira, el otro día pusieron en la tele y estoy diciendo, a ver cómo retransmitimos el breakdance en París.
Claro.
Y estuve ahí mirando movimientos, giros de estos, y a ver cómo denominamos eso. Porque seguro que me toca a mí. Digo, una de esas me dice, mañana me toca el breakdance.
El breakdance.
El breakdance. El
riquitaun. ¿Cómo se llama el que vaya el que fue a Eurovisión? El del cruzadito.
El chiquilicuatre.
David Fernández.
David Fernández, correcto.
Ah, o sea que no tenemos representación en Breakdance. Bueno,
pues qué bajón te ha dado, Joseba.
Sí, 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 sí. Tenía yo cierta ilusión incluso. Sí, sí. Digo,
ayer lo viste en la tele y dijiste, digo, ¿cómo va a molar esto? Claro. Y te pregunté, ¿llevamos representante? Y dijimos, yo creo que sí.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Angelito dijo que sí y se habrá retractado al última hora.
Dijiste que teníamos opción y no nos hemos metido.
Opción de medalla.
Te puedo decir además quién se ha quedado fuera, que lo intentaron hasta última hora, Sac, que es un abogado cordobés, y Lau Furia, o sea, Furia y Lau Rau. Otras dos chicas que también se quedaron fuera. Ana Furia y Lau Rau.
Adrián está diciendo que sí, está sintiendo que te controlas el breakdance, Adrián.
No, yo no controlo el breakdance, pero sí que había oído hablar de este chico, de Sac. Sí, además le quise entrevistar y tal por tema de Juegos Olímpicos, de nuevo deporte, y sí que había hablado con él.
Pues qué lástima. Bueno, pues nos hemos quedado sin breakdance. Bueno, ya habrá más disciplinas deportivas en las que rascaremos.
Bueno, hasta 100.
Bueno, Angelito, has estado muy bien hoy, ¿eh?
Sí.
Bueno, se hace lo que se puede. Ya se levantó el programa aquí desde un camping en Bungalow encantado. Y
otra vez dice camping. Ya ha tenido
no, pero el camping, pero ya camping Bungalow.
Otro día
ya, camping
el Bungalow. Quantum, ¿no? Para este tipo de casos. Sí. Quantum, ¿no? Sí.
Oye, Angelina, pues mira, Angelito.
David, es la única vez que me he salido de Madrid sin Quantum y digo, seguro que no me tienen que llamar para nada. Y me llaman por primera fuente.
Luis no sale de casa sin el Quantum. No vaya a ser.
Le falta.
Que me eche en cara cualquiera, que no me lleve un Quantum para trabajar, pero que me eche en cara a Luis. Y cuando se va de vacaciones, no es que no lo encuentres, es que vamos, ni para hacerte billetes de 500 euros.
Lo que te tienes que dar cuenta es, Angelito, de que pasan 3 días sin ti y ya te echamos mucho de menos.
Mucho.
Oh, qué bonito.
Ahora, estoy convencido que el segundo día en París me vas a tener hasta el gorro ya.
Me vas a echar de más.
Adiós, Angelito, un abrazo.
Os escucho, un abrazo.
Adiós. Los últimos mensajes del día, Adrián.
Pues un oyente nos ha hablado sobre cómo habla español Kylian Mbappé, pero le ha encontrado un parecido a algo. Y dice, llevo pensándolo hace un rato y Mbappé hablando español parece un doblador de pelis antiguas. A otro le ha parecido curioso.
Ayer dijimos algo que parecía acento como gaditano, así, tenía en algunos momentos.
Y en la redacción alguien dijo extremeño, que tenía acento extremeño.
Como bueno, a mí comentan por aquí Lopera.
Como Fouto.
Lopera.
Habla como Fouto.
Sí, sobre todo cuando se enfada.
A ver si algún día dice fake news.
A otro le ha parecido curioso que el cómo tenga tanto dinero y comenta próxima final de Champions como Girona. Angelito ha entrado, ha dicho verdades como puños y se ha ido. Muy top. Y por último, un oyente muy fiel que comenta, ¿qué ganas tengo de los Juegos Olímpicos? No voy a apagar la radio y menos quitar la cadena COPE.
Bueno, pues muy bien, pues ahí estaremos para contar todo lo que pase en París, que van a ser 16 días. Realmente espero que sean apasionantes. 1:05, hora menos en Canarias. David, muchas gracias.
Hasta luego.
Gonzalo, muchas gracias.
Pero bueno.
Mónica, muchas gracias. Luis se queda. Por que plato,
oye, un placer. O sea, pásatelo muy bien. Disfruta mucho. Yo me muero de la envidia.
Bueno, pues vente, ya te dije.
Pero si me, no habéis sido incapaces de conseguir una acreditación. ¿Qué voy a...?
Angelito, te consiguió la semi y la final de Roland Garros.
Pero pide en Ferraz, que tienen ahí acreditaciones para un tren.
A Uribe.
Entonces tengo que ir con traje y corbata.
A Uribe.
Claro, es distinto. No,
primero que te consiga la acreditación y luego le mueves la silla. Ya sería perfecto.
Mira lo que me dice Angelito. Me dice,
sigue ahí,
ha venido el de seguridad del camping por los gritos que pegaba desde la terraza. O sea, igual se lo llevan detenido.
Ah, qué va. Es una pernalia entera, hombre. Está todo el mundo durmiendo. Sí, nadie en el camping. Está aburrido, pero vamos.
Me la ha colado, sí. No tendría que haberlo dicho.
Adiós, chicos. Gracias. Hola, adiós, Mónica. Gracias. 1:06, hora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Comenzamos con una noticia de última hora. La unidad
siempre pasan cosas.
Todavía están los bomberos echando agua.
También en verano. Los precios de los hoteles subieron más de un 8%.
De lunes a viernes desde la 1, Pilar García Muñiz y Mediodía COPE.
Te lo estamos contando aquí en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro, pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vuelve el jueves loco de Cepsa. Solo este jueves 18 de julio, si eres de Cepsa Go, ven a Cepsa y ahorra un 10% con tus compras en nuestras tiendas. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Fresco, que eres un fresco, fresquísimo.
Y encima baratísimo y riquísimo.
Pero menudo fresco.
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en la recta final de este partidazo. Arauz, Nadal ha ganado hoy bien.
Sí.
Cameron Norrie.
Sí, me sabe mal darle la razón a Angelito, pero yo me empiezo a ilusionar, ¿eh? Porque ha jugado muy bien contra un rival que hace poco era el número 15 del mundo. Ha ganado en un doble 6-4, remontando en el segundo set un 4-1 en contra. Ha tenido un susto. Se ha pegado, Luigi, un castañazo a principios del segundo set.
Sí, sí.
Se ha hecho un rasguño en la...
O sea, se ha enfadado, le ha molestado.
Le ha molestado bastante y luego le han preguntado en rueda de prensa y le ha dicho que tiene heridas por todos lados, que no hay zona del cuerpo en la que no tengo una herida, pero también le he visto muy contento y bueno, como ya sabéis que el objetivo es los Juegos Olímpicos de París y sobre todo ese dobles, el sábado jugar las semifinales junto a Casper Ruud, pues todo va de maravilla. Y quiero aclararte una cosa, porque hace un par de días se publicó que Nadal se había inscrito en el US Open y que esto quería decir que iba a jugar el último Grand Slam de la temporada, pues hoy en rueda de prensa le han preguntado por ello y de momento no lo tiene nada claro.
Nothing changed for me.
Nada ha cambiado para mí.
I'm gonna
voy a decidir todo después de los Juegos Olímpicos. Por cierto, voy a jugar la Labor Cup. Pero para ser claro, para no crear falsas expectativas,
false expectations,
no sé si voy a jugar seguro el US Open.
At all to be in New York.
Bueno, pues vamos a ir paso a paso. El Open de Estados Unidos es en septiembre, ¿no?
Sí, finales de agosto, principios de septiembre. Y mañana juega partido de cuartos de final a partir de la una del mediodía contra el argentino Navone, que es el número 38 del mundo. Un terrícola, un jugador de tierra. Buena piedra de toque para Nadal.
Pues tenemos ahí una sesión continua con el partido de Rafa Nadal y, por supuesto, con la etapa reina de los Alpes del Tour de Francia. En algún punto de la geografía francesa está Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
En el mismo sitio de ayer. ¿Qué tal?
Yo sea, buenas noches. Muy bien, así sí. Que estás fresquito.
Sí, sí. Hoy ha bajado un poco la temperatura, ¿eh? Estamos a 15 o 14, 15 grados hace un ratito.
Mañana ya es el... ¿Es la etapa reina del todo el Tour o no? ¿O en Pirineos había alguna?
Yo creo que la etapa reina fuera del Plateau de Bey hace unos días en los Pirineos, pero es la etapa reina de los Alpes. Vamos a subir. Hay un puerto que se sube a 2.800 metros, la Bonnet-Restefón, se baja y luego sube a Isola.
Ahí no hay oxígeno.
No. Dice Pasamontes que ha estado en Colombia y demás y que ahí cuesta mucho respirar y que cuesta mucho subir esos puertos. Vamos a ver a qué velocidad lo hacen, la bajan y luego suben a Isola 2000, que es un puerto donde habitualmente se concentra Pogacar en altura, ya que está a 100 kilómetros de Mónaco, de Niza y demás, que es donde vive él.
Es que hemos estado mirando antes la altimetría de los tres puertos de mañana. Bueno, puerto de uno de 18, otro de 19 y otro de 23 kilómetros. Y además son de porcentajes. No son bestias de haber porcentajes de 18-20%, sí. Pero hay rampas que hay continuamente de 11, 12, 13 algunas. Y dices, joder.
Son Alpes, es puros Alpes. Es decir, no son puertos que te encuentres en el Tour. En los Pirineos, perdón.
No.
Que es otra que es otro tipo de puerto más. Más corto y, bueno, más revirado, estos puertacos pues hacen daño.
Sí, para mí estos son los puertos en los que más diferencias se hacen. Yo de toda la vida siempre tengo en mente como grabado que los Alpes se hacen más daño y más diferencias que en los Pirineos. Encima hay mucho desgaste y, bueno, si alguien tiene alguna duda de si Pogacar va a ganar el Tour, yo creo que mañana se va a desvelar. Es un día con cierto calor, aunque dice Quique que no está haciendo mucho, con mucha altitud, y es el escenario ideal para que Vingegaard intente algo. De momento está siendo claramente inferior, pero si algún día le puede pasar algo a Pogacar, es mañana, porque al día siguiente hay montaña, pero ya no son puertarracos ni tan altos ni tan duros, así que mañana yo creo que es el día clave para la resolución
pero
del Tour.
Tendría que reventar Pogacar, ¿no?
Pero lo ha hecho en los dos últimos años.
Reventar, Luis, pero bien, ¿eh?
Los dos últimos Tours que perdió fue uno, en la etapa que terminó en Granón, que se dejó 4 minutos y pico, si los pierde mañana pierde el Tour, y el año pasado, después de la contrarreloj de Conblue, el día que llegaban a Courchevel, se dejó 8 minutos y pico. Es decir, cualquier mal día, como los que tuvo en los últimos dos Tours, le virla la
pero
victoria.
No es por llevaros la contraria, pero en esas ocasiones no tenía el Tour ganado, ¿no?
O sea, No. Claro. Estaban muy igualados, eran claro. Tours que estaban muy igualados.
Ahora sí. Tiene más colchón
ahora
un colchón
realmente
muy
él puede jugar con esa distancia para no reventar.
Sí,
¿no?
Pero si te da el del mazo, ¿verdad?
Sí, eso es verdad.
Como te golpee fuerte, por muchos 3 minutos que tengas...
Sí. Oye, Quique, lo primero que he hecho cuando he entrado en la redacción esta tarde es decirle a Arauz, digo, me he quedado flipado con la entrevista de Quique Oyer Lazcano. O sea, conocía como ciclista, pero no como persona. Me he quedado alucinado con este chico.
Sí, un chico que va a fichar por el equipo Red Bull Bora el año que viene. Es un chico que tiene muchas piernas y tiene muchas victorias en las piernas porque va a ganar muchas carreras, seguramente no grandes vueltas, pero sí que va a tener opciones de ganar etapas como la que se ha llevado hoy Víctor Campenaerts. Chico que me dicen que es un tipo muy, muy curioso, iba para ingeniero, ahora le gustan mucho las humanidades, le dijo a mi amiga Inara un día que dice, tengo más libros que trofeos en casa. Dice que es un auténtico personaje, un tío inteligente, que le gusta la geopolítica, por ejemplo, que habla varios idiomas. Bueno, es un chico que, por ejemplo, ha llegado tan vacío a meta, que ha necesitado 5 minutos de pausa, le han traído una bebida con mucho azúcar para recuperar un poco el aliento, y más o menos nos venía a contar todo esto, y además como muy, muy locuaz.
Es el primer Tour, hay cosas, tengo muchas cosas que aprender, ¿no?
Has dicho que el fallo era tuyo, ¿qué ha pasado exactamente?
Sí, se ha ido delante mío, de mí, perdón. He visto por la derecha que ahí como que ibas, amagaba más gente a salir y digo, va, salgo a su rueda, me pego menos sprint, pero al final no han salido y se me ha ido.
Decías que no habéis estado nunca en una gran fuga del Tour de Francia, que las veías por la tele, hoy que has estado dentro de una muy grande.
Ni del Tour ni de la Vuelta, ¿no? Al final, bueno, es difícil manejarse. Por dentro, a 100 o 180 pulsaciones, se ve una décima parte de las cosas que ves por la tele. Es lo que hay que aprender a tener ese punto de calma, ese punto de retrospección, ¿no? Y bueno, poco a poco.
Da la sensación de que el Tour te debe una, Oyer.
El ciclismo no debe nada a nadie.
El Tour.
El ciclismo no debe nada a nadie. Hay gente, aquí todo el mundo viene entrenado, todo el mundo se ha cuidado un montón para venir, y aquí no debe nada a nadie. Esto.
Esa última frase es la que más me ha gustado.
Sí, sí, sí.
Porque estoy harto de oír, es que el fútbol nos debe una. Es que el este nos debe una. Es que el baloncesto nos debe una. Es que el atletismo... No te debe nada. Y es la primera vez que oigo que alguien dice, no, aquí todos venimos entrenados y aquí nadie debe nada a nadie. Quique, si todos los días os oímos, pues mañana, ¿qué quieres que te cuente?
Mañana estará bien, sí, señor. Al viernes, además, qué mejor cosa que escuchar la radio. Un poquito.
Descansa, gracias, Quique.
Buenas noches.
The Americans. The Americans con Luis, que está aquí, con el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
¿Te puedo preguntar dónde estás?
Sí, cómo no, en la isla de Menorca.
Ah, qué bien.
Oh,
qué bonito, qué bonito, profe.
Mira, allí voy, en cuanto acaben los juegos voy para allí, que es una isla que no conozco.
¿No?
No he estado nunca.
Pues maravillosa, Menorca, ¿eh?
Pues me voy 6 días para allí,
sí. Me encanta.
Con mi mujer y con
Anderson. Qué bien, te va a encantar.
Pues mira, me alegro. Bueno, en lo de Americans no podía faltar algo que, de lo que, o sea, después del atentado contra Trump, yo creo que ha sido lo más comentado en las últimas horas, que es la interpretación del himno por parte de esta señorita.
Oh, say does that star spangled...
La muchacha es Ingrid Andrés, era un partido de béisbol y, profe, después del partido reconoció que iba como las grecas, ¿no?
Pues sí, estaba borracha. Ha dicho también que va a ingresar en un centro de rehabilitación para alcohólicos y eso explica pues esta versión horrenda del himno estadounidense. He sabido por la audiencia de tu programa que antes de cada evento deportivo en los Estados Unidos se toca el himno estadounidense de manera obligatoria, ¿no? Y esta es una de las peores versiones, si no la peor. Se hablaba mucho también de una que hizo Fergie, precisamente en un All-Star de la NBA, creo recordar que en 2018, que le dio un tono así como a lo Marilyn Monroe, ¿sabes? Y hasta ahora estaba considerada la peor.
Fergie, la de los Black Eyed Peas.
Sí, la de Black Eyed Peas, correcto. Sí. Ahora Ingrid Andrés yo creo que se lleva el oro.
A mí por favor, me ha recordado a la de Enrico Palazzo en Agárralo Como Puedas, con Leslie Nielsen. ¿No?
Sí.
Eso, ¿no? Está bien, está bien.
Bien tirada. No, decía Joseba y Luis que por contra también... He mirado la que se considera, mejor dicho, he vuelto a escuchar la que se considera la mejor versión del himno estadounidense en un evento deportivo, y es la gran Whitney Houston en 1991. Hombre. En una Super Bowl, que puso a todo el mundo los pelos de punta. Obviamente una Whitney Houston mucho antes de que cayera presa de sus adicciones que acabaron por matarle.
Claro. Luis, ha firmado el nuevo contrato de televisión y de NBA. ¿Empiezo a poner cero, sí, no?
Empieza a poner cero, sí. Son 76.000 millones.
Madre
lo que van a recibir en 11 temporadas. Y esto puede cambiar un poco el escenario en la NBA. Primero, porque los salarios de los jugadores se pueden ampliar. Y esto significa que a lo mejor en torno a 2030 habría jugadores que podrían alcanzar la cifra de 100 millones por temporada.
¡Joder!
100 millones por temporada. Y ahí podría estar, por ejemplo, Luka Doncic en un momento dado, porque claro, es uno de los mejores jugadores estrellas de la NBA, claro. Sí, y sí. Luego también se baraja la posibilidad de nuevas franquicias, claro, porque es que ahora cambia el escenario, es que son 76.000 millones en 11 años, y eso es una pasta con la que no contaban hasta ahora.
Seguro. Profe, he leído titulares diciendo el Dream Team ya asusta. ¿Asusta de verdad?
Bueno, es el gran favorito. Además, Estados Unidos es el único equipo que se lleva el oro o es un fracaso. O sea, los demás, pues bueno, se les puede perdonar que en vez de la plata ganen el bronce, que en un momento determinado en el partido de cuartos te echen, pero Estados Unidos o gana el oro será un fracaso. Es un auténtico equipazo, pero de los tres envites que ha tenido hasta ahora amistosos, voy del último al primero. El último contra Serbia han jugado muy bien. El segundo contra Australia dejó dudas y el primero contra Canadá fue igualado, pero con superioridad. La impresión que da, Joseba, Luis, es que este equipo estadounidense, poderosísimo en todas sus líneas, más que matarte a puntos, lo que te va a matar es a defensa. Es decir, te va a dejar muy minimizado. Tiene grandísimos defensores y va a jugar a dejarte por debajo de los 70 puntos siempre que pueda. Por lo tanto, no será lo mejor. Puede hacer también 120 puntos con facilidad, pero no será a lo mejor un espectáculo desde el punto de vista de anotación, pero sí que promete ser un equipo muy, muy potente. Todo lo que no sea oro es un fracaso.
Claro. Y por último, los Lakers ponen en venta a Russell Westbrook. Sí. Otra cosa es que alguien quiera comprarlo, ¿no?
Sí,
por
bueno.
Lo que cobra y el rendimiento que da.
Pero lo que va a pasar aquí seguramente, porque este es un traspaso que hacen los Clippers directamente así por una segunda ronda y por Chris Dunn, ¿no? Pero la idea es que se vaya a los waivers y que ahí lo pesquen los Denver Nuggets y se vaya con Jokic y con Jamal Murray, que es un movimiento que yo no tengo muy claro y no sé exactamente para qué lo quieren hacer. Entiendo que buscan rotación y que fichan junto a Jokic al rey del triple doble y tal, pero efectivamente Westbrook es un jugador que para mí no tiene, y ahora mismo mucho menos, el nivel para estar en un candidato a la NBA.
Con las cualidades que tenía este chico.
Sí, porque físicamente era una bestia, por eso hacía los triple dobles, porque era imparable, era como un pivot jugando por fuera, ¿no? Era absolutamente indomable. Pero luego, entre la cabeza y que él llegó un momento que se creyó Michael Jordan,
claro,
pues se complicó todo, claro.
Muy bien. Pues, Americans, que tengáis una buena noche. Gracias, Luis.
Gracias.
Gracias. Profe, disfruta mucho de las vacaciones. Que vaya todo muy bien por Menorca.
Igualmente, un abrazo.
Hasta pronto. La 1:22, hora menos en Canarias. Hoy cerramos con el motor. No sé si hay ola de calor en Hungría, donde este fin de semana vuelve la Fórmula 1. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Pues hay ola de calor.
También,
ya te
¿eh?
Lo digo, que hay ola de calor, mucha temperatura. No entiendo muy bien, porque en la pista oficialmente ponía durante todo el día 31 grados y medio, debe ser que está muy a la sombra. La sensación térmica es de 37, 38 grados y el coche marcaba 38 cuando he llegado a las 12 de la mañana. Es decir que ten en cuenta además que Hungaroring está en una hondonada y el calor se concentra de una manera tremenda. Es decir que va a haber mucho calor todo el fin de semana. Ahora mismo sobre Budapest hay tormenta eléctrica y eso es el claro testimonio de que se sobrecalienta la atmósfera. Y eso sí, para la carrera en principio no se espera tormenta alguna, porque si hay tormenta serán siempre por la noche, después de todo el día concentrarse el calor, pero sí, se hace durillo el calor que se vive en Budapest, parecido a lo que se está viviendo en otras zonas de España, por ejemplo, la verdad. O sea que sí que es de los Budapest más caluroso, del Hungaroring más caluroso, y puede influir también un poco en cómo vaya el fin de semana para los pilotos, que se meten a 60 grados. Un copy llega a tener 60 grados de temperatura con esas temperaturas, y luego también para los neumáticos, que desgastan mucho más.
¿El circuito está muy alejado de la ciudad?
No, y de hecho tienes que venir, básicamente.
Tengo que ir a Budapest, que no la conozco, y todo el mundo me habla maravillas de esa ciudad.
Es que es la ciudad alegre de Centro Europa. Es decir, es la ciudad que tiene ambiente, que por la noche hay gente de fiesta, que tiene buenos locales, que se come muy bien y se come más económico que en las grandes capitales europeas. Y además tienes de todo, tienes monumentos, tienes el Danubio, que es una cosa magnífica. Yo siempre hago la broma de que parece, tiene mucho caudal, pero es tan tranquilo que parece una lona que mueven por debajo, ¿sabes? Una cosa como una tira que va moviéndose, como esos jueguecitos que teníamos de pequeño, pues una cosa así. No es azul, ya aviso. Solo el vals. Pero sí que es verdad, el Puente de las Cadenas, el Parlamento, es muy bonita de ver. PES es monumental. Bueno, yo creo que hay que estar, y sobre todo en 20 minutos te plantas en el circuito de Hungaroring, con lo cual es bastante sencillo para el espectador. Es un poco duro en el circuito si pega el sol, porque no hay mucha tribuna cubierta, pero se ve la pista desde muchos lugares, porque además es ese formato tipo Indy que, por ejemplo, desde el paddock tú ves buena parte del circuito y también desde la zona de los espectadores ves varias curvas. Yo creo que es de los más recomendables de Europa, sin duda. Y de hecho, ya te digo, aviso yo, que el avión en el que vine venían muchos aficionados de Alonso, muchos aficionados de Sainz y también muchísimos mexicanos. Y luego, por supuesto, gente de Centro Europa. Los holandeses tienen una tribuna a la entrada meta que son casi 4.000 o 5.000. O sea que merece la pena, ¿eh? Yo te digo que apúntatelo, que es de los que hay que estar. ¿Sí?
Vale, vale, pues nada, el próximo año estoy ahí sin falta. Cuando llegamos a esta altura de la temporada, primero es cuando se llega a Europa ya mediada la temporada, la palabra que más se utiliza en el mundo de la Fórmula 1 es la evolución. La evolución sí. Que trae este, la evolución que trae el otro. Claro, el problema normalmente suele ser es que todos evolucionan, o casi todos evolucionan. Entonces tu evolución contrasta con la evolución del que va mejor que tú, con lo cual la diferencia suele ser difícilmente mitigable, ¿no?
Sí, es difícil. Es difícil, lo que pasa es que cuando tú fallas, que es el caso de varios de la parrilla, no solo Aston Martin, porque Ferrari falló con su kit de Barcelona, le ha hecho ir para atrás, solo ha tenido la excepción de Mónaco, pero realmente Ferrari ha ido peor. En Imola quien falló fue Red Bull, que desde entonces las distancias se han aquilatado para que las carreras sean tan entretenidas y hayamos tenido 6 ganadores distintos, pues al final lo que sucede es que efectivamente Red Bull ha bajado. Mercedes ha mejorado muchísimo. McLaren es el más estable, porque yo creo que ha ido bien todo el año, pero es verdad que sus mejoras sí han funcionado. Y Aston Martin, el más calamitoso, con VCarb, que VCarb también ha ido muy mal con grandes mejoras. En Imola empezó a dar saltos como con un bouncing, con un rebote tremendo, el coche de Fernando Alonso. Y desde entonces no lo han podido arreglar del todo. El coche se ha hecho muy difícil de pilotar, cosa que era lo contrario el año anterior. En determinadas pistas ha ido un poquito más lento que el año anterior, algo increíble. Y bueno, yo creo que el aerón delantero que estrenaron en Silverstone es una buena señal. Y este fin de semana van a estrenar un kit en el que tienen muchas esperanzas. Más que nada porque es o esto funciona o nos vamos a 2025. Fernando Alonso le ha quitado importancia, dice que son intocables los cuatro mejores y que ellos están pensando en tener un buen coche para 2025 y trabajando en ello. Pero el suelo que va a llevar mañana y que va a llevar todo el fin de semana, y también los detalles aerodinámicos, pues creen que puede arreglar bastante de los problemas que tiene el coche. O por lo menos, para como son problemas que le han surgido, hablamos de un monoplaza que era el quinto, pero que, por ejemplo, con el Aston Martin de este año hizo tercero en parrilla en China, estuvo varias veces entre los 5 primeros en parrilla, era un coche que desgastaba las ruedas, pero tenía punta de prestación. ¿Ha dejado de tenerla? Bueno, pues a ver si puede estar un poco más en esa línea. Alonso dice que quiere los puntos para las dos carreras, es decir, se pone en lo malo, pero ya te digo, yo hablo con gente del equipo y cruzan los dedos y tienen mucha esperanza puesta en esas evoluciones. Vamos a verlo mañana. El primer sabor en pista es muy importante, es un trazado muy de Fernando, pero también es un trazado de mucho calor, que va a hacer mucho calor, como te estaba diciendo, y es una pista que en teoría no es de las mejores para el Aston, que sufrió ya la temporada pasada. Entonces vamos a ver por dónde está la situación, pero sí que es importante porque lo que me hablaban de dentro del equipo es, oye, si esto no funciona y esta línea, que es completamente diferente a la que habíamos tomado, ya no funciona, nos centramos en el 25.
Pues esperemos que no, porque si no la segunda mitad de la temporada va a ser un andurrial para Aston Martin.
Claro. 11 carreras, es que
claro,
es muy largo.
Es que entonces es muy largo esto, claro.
Pero bueno, vamos a ver.
¿Ferrari evoluciona también?
Sí, un poquito. Ferrari tenía un problema y ya Carlos avisó a sus ingenieros. Les dijo, mira, le avisó en las primeras carreras del año. El coche está al límite del rebote con el suelo. El famoso bouncing. Por posing, rebote con el suelo. Pero bueno, sí, que el coche bambolea, ¿vale? En alta velocidad. Y eso hace que en frenada pierdas el punto de frenada. Esos rebotes con el suelo provocan que el coche no vaya bien. Carlos les dijo, oye, este coche ya, según hemos empezado la temporada, está al límite. Si le ponemos más carga aerodinámica, puede empezar a botar y a rebotar y a ser inestable. Pusieron más carga, porque los ingenieros siempre quieren más carga aerodinámica, que es lo que produce agarre en curva, y efectivamente en Barcelona el coche desde entonces rebota muchísimo y ya en Silverstone tuvieron que volver al monoplaza previo a esa evolución. Aquí llevan unos pequeños detalles en el suelo que creen que les puede paliar un poco los problemas que tenían. También es verdad que Carlos dice que son de 2 o 3 décimas, pero si te parece, le escuchamos, es muy cortito, y también a continuación te voy a poner otro corte en el que habla de su futuro. Este es Carlos Sainz.
Bueno, está claro que estamos intentando darle la vuelta a la situación después de que nuestros rivales pues hayan hecho un trabajo muy bueno en el desarrollo del coche y las últimas carreras estén un claro paso por delante. Ahora toca darle la vuelta y por eso hemos traído aquí cosas.
Y además, la otra pregunta es, oye, Carlos, ¿y ha habido algún cambio en tu futuro esta semana? Tú decías, hace tiempo decías que no, yo aquí os dije que había cambiado de idea, es decir, había una idea inicial, estaba cerca de Williams, bueno, pues cambió de idea a esperar, porque hay movimientos en los grandes, y como todo el mundo le pregunta por eso, pues esta es la broma que hace Carlos Sainz al respecto.
Sinceramente he estado ocupado viendo el europeo de fútbol y no me he podido tomar la decisión.
O sea, que está centrado en... Está bien, está bien. Es que sí, sí que ha cambiado la situación, básicamente porque anunció que la decisión se iba a tomar en un periodo breve de tiempo y ahora ha decidido aplazar esa decisión a la espera de que sigan produciéndose movimientos. Antes decía, ya ves que hay peligro de que hay riesgo de que te quedes sin equipo. Hombre, malo será, ¿no?
No, yo creo que no. Mira, yo te digo lo que yo le he dicho a su gente, ¿no? A la gente que rodea a Carlos. Esperar hasta el límite, porque... Al final, cuando tú tienes opciones en la mesa, y estuvo encaminado a Williams, que le hacía una muy buena oferta económica y bastante libertad contractual, que no son las que buscas, bueno, pues espérate a ver si surge. Y efectivamente, yo soy de la teoría, claro, el miedo de toda la gente que rodea a Carlos y del propio Carlos era, oye, si me quedo sin coche, pero realmente, como te has dado cuenta, le siguen esperando. Y es que es verdad que sigue habiendo tres equipos que le siguen esperando, que son Alpine, que es Williams y que es Sauber Audi. Y no han anunciado ningún piloto, es decir, que le siguen esperando. Entonces, aquí os adelanté, ha cambiado al final de Barcelona, ha cambiado en el soufflé, ha cambiado Carlos Sainz, va a esperar. ¿Por qué espera? Por varias razones. Pero una de ellas, primero, Checo Pérez. Checo Pérez, hay un rumor muy fuerte de que no va a acabar la temporada. Cuidado, ¿eh? Renovado 2 años, a 1+1, el rumor es que no acabaría. Él lo ha desmentido hoy, ¿eh? Él dice, Checo Pérez, que de eso nada, que él va a cumplir su contrato. Y que de lo que haga estas carreras no depende de su futuro. De lo que él haga aquí y en Bélgica no depende de su futuro. Hay el rumor ese, porque son muy duros en Red Bull, y que subiría en su lugar Tsunoda. Pero claro, si sube Tsunoda, que está ahora en VCAR, en el equipo B, y ahí iría Lawson. Si tú haces eso, entonces lo que sucedería es que a lo mejor ese se tiene que quedar ya para el año que viene. Con lo cual lo de Carlos... pues a lo mejor no tendría sentido. Pero es que hay otra algo más en la baraja, otra posibilidad, ya te digo, que las opciones abiertas son tres, pero hay dos opciones que podrían abrirse, con lo cual lo que hay que hacer, creo yo, es ir esperando, y a lo mejor tiene algo que ver lo que está haciendo Carlos con eso. La posibilidad de Verstappen. Jos Verstappen quiere que su hijo se vaya de Red Bull a Mercedes. Y cuanto mejor va el Mercedes, más probabilidades más ganas, hay claro. De que pueda hacerlo. Claro, o sea, el escenario del mes de mayo con Mercedes el Porras es distinto del escenario del mes de julio con Mercedes ganando carreras. Entonces esa es una posibilidad, pero hay que esperar hasta noviembre, ¿vale? Que con el riesgo que tiene esperar hasta noviembre. Y la otra, y también la otra posibilidad de esperar es Mercedes. Tú esperas a ver qué pasa con Max Verstappen. Parece que Kimi Antonelli no está yendo tan fuerte como iba, o no está siendo tan competitivo como pensaba que iba a ser. Y no va a haber esta pena a Mercedes y tú vas a Mercedes. Bueno, pues esas son las opciones. Es decir, hay unas opciones ocultas, que son Red Bull principalmente y Mercedes, que podrían abrirse en función de cómo vayan las cosas. Yo creo que es lo que está influyendo claramente en esa espera que está haciendo ahora mismo Carlos Sainz.
Bueno, pues esperaremos a ver qué pasa. A ver qué pasa, el que siga rindiendo a buen nivel y luego pues que decida lo que mejor le venga. Bueno, ya veremos. Eso es una página abierta ahora mismo que no podemos cerrar. Que le sí, tiene que cerrar. Sí, sí. Muy bien, Carmichael. Sí. Mañana, ¿qué hora tenemos los libres? ¿A la 1 y a las 5 puede ser?
A la 1 y a las 5 de la tarde, efectivamente, tenemos los libres, que cojo con el Red Bull, que lo ha dicho Max Verstappen. Solo lleva la evolución. Han cambiado un poco el esquema tan radical de refrigeración por arriba del coche, quiere decir que no les ha dado los frutos que querían cuando han empezado a mejorarlo, y dice que es fundamental, que puede ser clave para el resto de la temporada. Cuidado con lo que hagan ellos, cuidado con Mercedes, que el año pasado con un coche que era bastante peor logró la pole, o sea que Mercedes puede ir muy bien, y luego, por supuesto, atentos a la calificación. Se adelanta muy mal en Hungría, ya lo sabemos, acuérdate aquellas 12 vueltas magistrales de Alonso con Hamilton detrás en 2021. Bueno, pues se adelanta complicado y es muy, muy básica esa calificación que va a ser el sábado a las 4 y el domingo, como siempre, la carrera que daremos aquí en COPE, en tiempo de juego.
A las 3 de la tarde. Muy bien, Carmichael, que descanses. Mañana hablamos. Gracias. Un abrazo.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Nos vamos. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero el partidazo volverá mañana. Es viernes, así que aquí estaremos, como siempre, a las 11:30, a las 10:30 en Canarias, justo antes del comienzo de un nuevo fin de semana, el último antes del arranque de los Juegos Olímpicos de París. Disfruten, si pueden, de esta noche calurosa. Hasta mañana, gracias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.